Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a la Radio del Norte, a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 19 de noviembre del 2023, se acercan las navidades, se acerca la lotería este viernes, no olviden, ya verás que nos va a tocar alguito. Pero mañana mismo volveremos a la carga con la traída y llevada ley de amnistía y esta vez al Congreso de los Diputados para iniciar su debate antes de las navidades. Sigue sin fecha la reunión de Sánchez y Feijóo. Quedan dos viernes. El lunes pasó y ahora queda el viernes de esta semana y el que viene. Casualmente, detrás de reuniones importantes o de actuaciones importantes. La primera es este jueves, la reunión con Pere Aragonés, presidente de la Generalidad de Cataluña. Y el próximo jueves será la moción de censura en la capital de Navarra, en Pamplona. Sigue estando pendiente el orden del día, que se lo han notificado verbalmente, pero no de manera oficial y por escrito. Los temas ya anunciados del PSOE nos tienen que tener detenidos hasta por lo menos Nochebuena. El Consejo General del Poder Judicial, la palabra disminuida de la Constitución, la financiación de las comunidades autónomas. Pero Feijóo sigue sin tener la cintura suficiente y sigue sin darle la vuelta a la tortilla, teniendo la pelota en su tejado. Vuelven nuevamente, ya nos tienen acostumbrados los ataques con declaraciones de Junts al Poder Judicial y a jueces con nombre y apellido. Ahora nos anuncia que el acuerdo de investidura para hacer presidente al señor Sánchez había incorporado el compromiso por parte del PSOE de aceptar las citaciones de jueces a las comisiones de investigaciones que ya están abiertas en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues los jueces se rebelan contra este tipo de cosas porque la ley del Poder Judicial impide que los jueces vayan a declarar a comisiones, pero ya saben ustedes que quien hace la ley hace la trampa y en algún momento pues tendrá que hablarse de este tema. PSOE sigue defendiendo la independencia de los jueces y que los va a proteger y los va a defender de boquilla para afuera. Y el PP ahí en su misma línea de criticar lo que hacen unos y los otros. Según Feijóo, esto es una estrategia de Sánchez que pretende que, y confía además, que tanto la oposición como básicamente la ciudadanía estemos pasando del tema lo antes posible, que estén lo más posiblemente callados y que además confía que la amnesia post-vacacional de las Navidades nos lleve al olvido. No sé si será tan pronto, pero desde luego no le quepa la menor duda que en el día a día de los españoles de a pie, esto de la ley de amnistía cada día está menos presente y no lo hemos comido, ¿eh? No va a haber muchas manifestaciones más, ni va a haber mucha más indignación. Así que vayan gestionando bien los tiempos en la política, que son tan importantes como los contenidos. Por si fuera poco lo que hay liado con el Poder Judicial, ayer el señor Monago la lía también. El señor Monago, senador del Partido Popular, ¿se acuerdan ustedes? Expresidente de líder del Partido Popular en Extremadura. Y bueno, tenía algún affair interesante en las revistas del corazón. ¿Se acuerdan de él, no? Bueno, pues la lía porque ahora acusa de lawfare, esto está de moda, al juez de Prada, que es otro juez. Este no es conservador, este es progresista, ¿no? Pero saben ustedes que este fue el que firmó la sentencia de la Gürtel, que incluyó algún que otro comentario que provocó, entre comillas, los de provocar, la moción de censura que hizo presidente al señor Sánchez. Bueno, pues el señor Monago ahora dice que eso sí es lawfare, lo que hizo el señor el juez de Prada en la sentencia del caso Gürtel, ¿no? Que ya no hemos olvidado, ¿se acuerdan de la Gürtel, no? Y de Bárcenas y de todas esas cosas, y de la Kitchen, bueno. Saben ustedes que la memoria de pez del pueblo español y de casi todos los pueblos humanos es tremenda. Pues Bolaños se empeña en a ver quién es más chulo, ¿eh? Usted me suspende en una reunión, por ahora se la suspendo yo, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo soy ministro, llamado omnipotente. Pues ahora ha suspendido la reunión que estaba prevista, aplazada de la semana pasada a hoy martes, pero ahora dice el ministro que tiene problemas de agenda y que vamos a hacerlo el jueves. Tú me aplazas una y yo te aplazo otra. Desde luego, este tipo de políticas de patio de colegio de secundaria es para llorar. Pero es lo que tenemos, ¿eh? Aplaza la reunión con el presidente del Tribunal Supremo, ya digo, ahora por problemas de la agenda del superministro. Pero ayer tuvimos un poquito de humor. ¿Y de quién? De la mano de la señora Ayuso, que es brillante. La verdad es que les puede gustar más o les puede gustar menos. Esta persona no pasa desapercibida para nadie. O genera odio o genera amor. O veneración y liderazgo o rechazo y repudio. Pero ayer en la cena del PP madrileño hubo discurso, hubo política, hubo abrazo, hubo homenaje, hubo de todas las cosas esas que hay en las cenas de Navidad o prenavideña. Pero es la tía, es un crack. ¿Sabes lo que puso de fruta? Ay, de fruta, ya se lo he dicho. De postre puso fruta. Pero si eso fuera poco, a los homenajeados del Partido Popular les dio una placa, un reloj, una medallita. No, una cesta navideña llena de fruta. Esta tía es una crack. La verdad es que es una gran. Lo que no sé si será buena presidenta del gobierno de España. De Madrid parece que tiene el apoyo de los madrileños, con lo cual muy mal no lo debe ir haciendo. Y encima pues, le da un puntito de humor con ironía y con elegancia. Porque eso sí, insultar sabe insultar. Es como una que yo conozco y lo comentaba ayer, que te está sonriendo la cara y entre pito y flauto te suelta cuatro alaridos y te deja temblando, pero sin embargo no pierde la sonrisa, ¿no? Pues está parecido. Bueno, pues aplaudir a Ximo Puig, que como político pues ha hecho las cosas medianamente mal o bien, medianamente bien. De momento él ha reconocido ya públicamente que la pérdida del poder de la izquierda en la Comunidad Valenciana después de 8 años de gobierno es responsabilidad máxima de él, porque por eso él era el presidente de la Generalitat Valenciana. Dimite como secretario general del PSOE, diciendo que ya es el momento de renovar el partido, pues está muy bien. Entrega su acta de diputado en las Cortes Valencianas y se queda con el acta de senador, con lo cual a lo mejor no hay que buscarle ninguna embajada, ni ningún alto comisionado, ni absolutamente nada. La verdad es que la actitud de Ximo Puig, se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, es lo que se debe hacer cuando uno pierde una elección, aceptar la derrota, asumir las responsabilidades, como los entrenadores de fútbol, algunos, otros no tanto. Y echarse a un lado para que el partido siga hacia adelante, ¿no? Porque en política, como dice el amigo Larcó, no hay vacantes. Siempre hay alguien para ocupar el puesto que se queda libre. Yolanda Díaz está escenificando una cosa que a mí me parece que es más el ruido que las nueces. ¿Por qué? Porque sigue empeñada en generar una disputa con la ministra saliente, no con el presidente del gobierno ni con alguien que se va a consolidar en el gobierno en este mandato, en esta legislatura, sino la señora ministra de Trabajo se empeña en recordarnos que ella tiene una posición clara, pactada con el señor Sánchez, que es los impuestos a la energética y a la banca van a mantenerse y tal, pues una postura muy dura, y ya irán saliendo más, pero siempre contra Nadia Calviño. ¿No se dan cuenta que no es contra nadie más? Pues nada, ya les digo yo, a mí es mi opinión, que todo esto es una escenificación, que son tensiones internas falsas, que desde luego nos hacen recordar lo que pasó en la anterior legislatura, pero nada tiene que ver, las discrepancias entre Sumar y PSOE con lo que había entre Podemos y PSOE. Pero hay que parecer que nos llevamos mal. No vaya a ser que Podemos nos abra huecos por medio y el electorado se dé cuenta que aquí Sumar cumple una función al servicio del proyecto Sánchez. Entonces vamos a hacer ruidito, vamos a hacer ruidito con algo que no va a ningún lado y siempre en contra de alguien que no vaya a estar durante los próximos años al lado nuestro. La verdad, eso es una impresión, no es noticia, pero lo veía y digo, pero es que esto parece que nos siguen considerando que no tenemos pensamiento, no tenemos espíritu crítico alguno, lo tenemos a lo mejor demasiado desarrollado. Pero bueno, queda esa reflexión hecha con ustedes y ustedes piensen si están de acuerdo o no. El tiempo nos dará o nos quitará la razón. El próximo año se mantendrá, incluso se ampliarán las medidas que el gobierno estableció para suavizar el impacto de la crisis del mercado hipotecario con los incrementos de los tipos de interés. Incluso se habla, y se parece que va a ser una realidad, de aumentar el límite de las familias que pueden hacer uso de estas bonificaciones, de estas ayudas. Actualmente está fijado el tope máximo en ingresos anuales de 29.000 euros. Va a subir a casi 38.000. ¿Y en qué consisten estos aliviaderos? Pues simplemente facilitar el paso de unas hipotecas de tipo variable a tipo fijo y el eliminar las comisiones en las reducciones o cancelaciones parciales de las hipotecas. No son grandes ayudas, pero para algo servirán. Además, también está en el alero el ver si se sigue limitando el incremento de los precios de los alquileres, las subidas anuales. Parece que está garantizado hasta mediados de este año, pero no se sabe si se va a prolongar un año más, un año menos. Estamos intentando y seguimos trabajando, no se crean que nos hemos olvidado, en ofrecerles una mesa de debate sobre el tema inmobiliario, el alquiler vacacional y la competencia o no competencia de algunas instituciones para regular este tipo de cosas y sobre todo la afección que tiene en el mercado inmobiliario y en el mercado del alquiler. Ya son 5 las grandes navieras internacionales, navieras y petroleras, en concreto Maersk, que es quizá la que más conozcamos nosotros porque es la que más llega aquí a Canarias, y la petrolera BP, 3 más, que entre ellas acaparan más del 50% del tráfico de mercancías por mar a nivel mundial, suspenden su paso por el Mar Rojo y el Canal de Suez. ¿Por qué? Por el miedo que se ha resucitado por el tema de los ataques de los militantes hutíes de Yemen. Yemen, que está alineado con Irán y que lo financia para este tipo de ataques, que ya recuerdan ustedes el ataque al buque israelí, que además lo tienen ahora como atracción turística, ¿no? Estos militantes hutíes de Yemen siguen atacando a buques vinculados directa o indirectamente con Israel y con Estados Unidos. No se olviden que también Estados Unidos está dentro del ojo, del punto de mira, cuando atraviesan el Mar Rojo camino del Canal de Suez. Estas navieras han decidido que no van a utilizar este recorrido y que van a darle la vuelta al Cono de África, multiplicando por casi 2 el tiempo en transportar los casi 9 millones de barriles de petróleo, entre otras muchas cosas, que transportan a través de esta ruta marítima. Esto va a provocar claramente, ya ha subido el precio del barril y el gas, pues una nueva crisis económica, energética a nivel mundial, que nos afectará claramente una vez más en los precios al consumo de absolutamente toda la mercancía. Rápidamente Estados Unidos ha salido a generar una fuerza armada, una coalición de 10 países, entre los que se encuentra España, liderada por la Armada estadounidense, para proteger el tráfico de mercancías en esta parte del mundo. No sé si llegará a tiempo o no, porque estas 5 navieras ya han derivado sus buques a otras rutas diferentes, ya que había un colapso a la entrada del Mar Rojo. ¿Recuerdan cuando se estropea un buque en el Canal de Suez, lo primero que hizo? Bueno, pues no se retrasará mucho el incremento de la gasolina, el incremento del gas, el incremento de la energía y sobre todo, pues, de algún, no sé, a ver qué eligen esta vez. Si el aceite de girasol, no creo, ¿no? O a lo mejor el aceite de soja o yo qué sé. Algo se inventarán, pero ya les digo a ustedes que vamos a ser todos los que lo vamos a pagar. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha sacado al Parque Nacional de Doñana de su listado internacional, conocido también como la Lista Verde Internacional. Esta decisión es la primera vez que ocurre en la historia y la mayor organización medioambiental del mundo ha tomado esa decisión por la deplorable situación en la que se encuentra el Parque Nacional Andaluz. Un toque de atención internacional a los rifirrafes que ha habido en los últimos tiempos. No es peligroso, sí es alarmante, porque no pierde ningún tipo de capacidad de subvención y de ayudas, pero sí de un listado internacionalmente reconocido, que sirve como toque de atención. Y una noticia o dos, quizás curiosas, porque el Vaticano a partir de hoy ya autoriza la bendición de matrimonios entre homosexuales, y también, que no será tan importante, porque claro, el movimiento LGTBI tiene mucha potencia, pero a la vez que permite la bendición de matrimonios homosexuales, un poquito por el lado, pero también lo pone, las personas que hayan sido divorciadas, porque si no lo saben los que no estén divorciados, cuando una persona se divorcia de un matrimonio católico, automáticamente queda excomulgada y condenada a los infiernos, no puede comulgar nunca más. Bueno, pues también van a bendecir los matrimonios de personas divorciadas, a pesar de que sean de distinta condición sexual. Es un cambio importante en la doctrina eclesiástica católica, pero no iguala a la condición de matrimonio convencional tradicional, el de entre un hombre y una mujer. Podrán recibir bendiciones los matrimonios homosexuales, pero no podrán celebrar ritos sacramentales en las iglesias católicas. Esta noche hemos tenido dos noticias alarmantes. Una, un terremoto en China, que en consecuencia aún por valorar, pero dada la situación de pobreza de la zona, pues puede ser grave, las consecuencias materiales y de pérdidas humanas. Pero quizá la noticia de que nos va a acompañar en el día de hoy por su espectacularidad es que ya ha iniciado la ya anunciada erupción del volcán de Islandia. Habían desalojado una ciudad que estaba cercana al posible la posible emanación de gases y lava, y ya esta madrugada a las 5 de la mañana ha reventado la grieta, una erupción espectacular a 50 kilómetros de Reykjavik. Esperemos que no sea como la última vez que en Islandia hubo un volcán que se suspendió casi todo el tráfico aéreo europeo. Parece que no, que de momento es lava, no hay mucha ceniza, pero imágenes espectaculares. Y en el ámbito local, rapidito que se nos va el tiempo, Tenerife apuesta por los aparcamientos disuasorios para ir a los centros urbanos. En el plan de movilidad, que está en periodo de exposición desde esta semana, exposición pública para recoger las alegaciones, propone un parking junto a los intercambiadores rurales, que habrá que hacerlos en algunos casos, así como estaciones de guagua, desde donde irradiarán con redes de guaguas o mini guaguas, tranvías o el futuro tren. Perfecto. El Cabildo además anuncia que va a invertir 90 millones de euros para aliviar la situación crítica del Muelle de los Cristianos, no en la parte marítima, sino en la parte terrestre, en los accesos al Muelle de los Cristianos. Va a consistir en el soterramiento de la avenida de las Chayofitas, todos los fines de semana colapsada, y un nuevo intercambiador, así como la mejora de la vía de entrada desde la autopista TF de la Tenerife Sur, de la TF2, ¿es, no? TF2, sí. O TF1. TF5. Bueno, la autopista del sur. ¿Saben ustedes la calle que llega hasta los Cristianos? Es la TF1, me dice José. Todo dentro del plan de regeneración de espacios turísticos para la parte sur, para Arona. Bueno, nosotros no nos quejemos, que a nosotros nos ha tocado 1 millón para tener el muelle del puerto de la Cruz activo, ¿no? Bueno, pues 90 millones para los Cristianos. También hay un anuncio de inversión importante para la sanidad canaria. ¿Para dónde? Para el sur. Qué raro, ¿no? 45 millones de euros para potenciar la sanidad, incluido llenar de contenido el Hospital del Sur. El Parlamento concluirá este martes el debate de los presupuestos, sin trascendencia alguna a la opinión pública. ¿Cuántos canarios están pendientes de lo que se está debatiendo en el Parlamento en las últimas semanas? ¿Cuántos saben en qué se van a gastar los dineritos de nuestros impuestos los actuales dirigentes canarios? ¿Hay algún proyecto emblemático que sirva de ilusión a algún canario? ¿Van a poder pagar a todos los amigos que han colocado en el gobierno de Canarias? Bueno, pues eso se ha debatido durante estos últimos días. Hoy martes se va a acabar. Y lo único importante, y que a lo mejor algunos conocemos o nos ha sonado, es que los presupuestos son los más grandes de la historia de Canarias, con 11.300 millones, 1.120 millones más que en el año 2022. ¿Y para qué? Ustedes conocen, dicen, bueno, me van a hacer un colegio en mi barrio, van a poner sistemas de ventilación en las aulas de los colegios de primaria, van a hacer techo, van a arreglar, van a hacer, ¿qué van a hacer con esos 11.300 millones? Pues ningún proyecto que nos llame la atención, simplemente ajustar las cuentas, poner todo en orden, pagarle a sus amigos. Bueno, ya sabe. Y la ampliación del jardín botánico, que llevamos 12 años esperando por ella, como poco, ¿eh? Yo digo 12 años porque hace 12 años yo acabé una obra allí para una empresa que pagaba sus facturas, no como otras que no las paga. Bueno, pues ahí está la obra acabada hace 12 años y sigue postergándose su inauguración. Ahora la presidenta de Delicia ha cambiado sus previsiones. De momento dice que el centro de visitantes, espectacular obra de hormigón visto, de verdad, ¿eh? Merece el día que la abran va a estar muy bonita. A ver si sigue estando en condiciones. Hace 12 años que se acabó. Debe estar un poquito deteriorada. Bueno, pues se va a inaugurar el centro de visitantes en junio del año 2024. Pero hay que acabar los bancales a finales del próximo año 24, los bancales con su red de riego y la vegetación todavía para la ampliación, que es anterior, incluso más de 12 años, ese pedazo de explanada que se usaba para que los parapentes aterrizaran, pues sigue sin ser plantada. Así que después de 12 años todavía no tenemos fecha. El centro de visitantes parece junio, pero el resto ya veremos. Bueno, y el Tribunal de Cuentas empieza a darnos alegrías, ¿no? Alegrías porque respalda la gestión del Servicio Canario de Salud en el caso mascarillas, aquellas mascarillas que se compraron y nunca llegaron, que se pagaron y nunca vinieron, ¿eh? Pues ahora el Tribunal de Cuentas dice que el organismo autonómico, los trámites administrativos que se hicieron durante el año 2020 en Canarias, están bien, se hicieron bien. Con lo cual no hay que meterle mano por eso. A lo mejor por otro sí, pero bueno. La Audiencia de Cuentas entra en ese tema y dice que el Servicio Canario de Salud lo hizo bien en la gestión de la compra de las mascarillas. También la Audiencia de Cuentas cuestiona la eficacia de las mancomunidades municipales, cada día menos útiles. El organismo fiscalizador considera que la mayoría de estas 8 entidades deberían ser extinguidas por su falta de utilidad. Y nuevos datos de Canarias, la segunda peor región en qué, en reparto de riqueza, pero sin embargo somos la segunda que más crece, ¿eh? La incongruencia de la economía canaria. Somos los que más incrementamos nuestro PIB, nuestro Producto Interior Bruto, solamente por detrás de la Comunidad Balear, pero sin embargo somos la segunda peor en el reparto de esa riqueza entre la población. El día que nos lo hagamos de mirar, a lo mejor arreglamos los problemas que tenemos, pero esa es la realidad. Canarias va bien, ámbito económico, hay movimiento, pero el reparto de la riqueza se queda en demasiadas pocas manos. Y el peor año de la historia va a concluir, el peor año de la historia en cuestión de migración canaria. Casi 37.200 personas han sobrevivido a la ruta atlántica durante este año y han llegado a nuestras costas. El incremento registrado desde enero hasta el pasado 15 de diciembre llega al 140% con respecto al año 2022. Este sí es un problema que habrá que tomárselo en serio en algún momento desde las administraciones de los distintos estamentos. Y un temita que ayer no se los comenté porque me llegó y no lo leí, es que al menos 18 colegios internacionales de España han tenido que cerrar sus puertas este lunes. ¿Por qué? Porque algún simpático o algunos simpáticos mandaron un correo electrónico. Esto empezó en el Liceo Francés de Campello hace un par de días o tres, donde hubo un aviso de atentado, pero en el día de ayer tuvieron que cerrar colegios en Pontevedra, en Zaragoza, en Reus, en Tarragona, en Villarreal, en Castellón de manera simultánea, y cuatro centros en Tenerife: el Jules Verne, el Colegio La Salle en Santa Cruz, el Deutsche Schule, el Colegio Alemán del Rosario y el Colegio Británico de La Orotava. Tuvieron que cerrar sus puertas por esa amenaza. Pues la Guardia Civil ya ha confirmado que esas amenazas de bomba que afectaron a estos cuatro colegios de Tenerife y a otros 16 del resto del territorio nacional no era más que un bulo que se ha visto reproducido, ya te digo, en todo el país. Así que tranquilidad, hoy van a abrir sus clases y a la normalidad absoluta. Y otra noticia que con esta acabamos es que dos municipios canarios tienen ya más residentes extranjeros que nacionales. En Adeje y Arona, un 56 y un 51% respectivamente de su población de hecho y derecho son de origen no nacional, no español. También esto viene condicionado porque se consideran que son destinos ideales para la jubilación de muchos europeos. Bueno, pues paramos aquí, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en valores de 23 grados de máxima en Puerto de la Cruz, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Candelaria, 19 en La Laguna. El viento estará de nordeste, flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues felicitamos a Anastasio, Gregorio, Darío y Sametana, que ese nombre tiene guasa, pero no está feo, ¿eh? Sametana, Santa Sametana. Los felicitamos a todos ellos que celebran hoy su onomástica, su santo, y vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente.
Bueno, pues ya pasamos de las 8 de la mañana, 8 minutitos, vamos a darle un repasito a lo que aconteció tal día como hoy, martes. Hoy es martes, pero el 19 de noviembre no tiene por qué ser martes. En la historia, por ejemplo, en el año 2021. En el año 2021 nos levantamos sabiendo que el candidato de izquierda, Gabriel Boric, había ganado las elecciones presidenciales, ¿de dónde? De Chile, convirtiéndose en ese momento en el presidente más joven de la historia, de su país. En el año 2016... ocurre un atentado en Berlín que todos recordamos con estupor. ¿Quién fue? Pues fue un tal Anis Amr, que atropelló a una multitud de personas en un mercado navideño berlinés, matando a 12 personas e hiriendo a otras 48 en pleno periodo prenavideño. Año 2010, ocurre también una explosión en un oleoducto de petróleos mexicanos. También nos acordamos porque el poblado de Santa María de Texmulacán casi desapareció, causando la muerte a más de 28 personas y 52 personas resultaron heridas. En el año 2000, en España, la empresa Guanadu, de origen español, filial de la antigua Telecom de Francia, compró las guías QDQ. ¿Se acuerdan ustedes de aquello? De las guías QDQ. Esos panfletos, esos pedazos de libro. Pues, ¿saben cuánto pagaron por las guías QDQ? Guanadu española, 60.000 millones de pesetas, lo que era la información entonces, ¿eh? Ahora con un Big Data ya saben ustedes que todo está hecho. Y en el año 97 se estrenó una película que casi todo el mundo ha visto, Se trata de El Titanic de James Cameron. Se convertiría en la película de mayor éxito, sobre todo con la recaudación mayor en taquilla de salas del siglo XX. Paramos aquí el repaso y dejamos cosas para el año que viene, porque este día 19 de noviembre tiene bastante interés. Y saludamos, le damos los buenos días a nuestro analista de los martes, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
¿Cómo va el mundo?
Bueno, va bien, va bien. Yo prefiero la historia que el mundo, ¿eh? Por lo menos la historia se puede interpretar.
La historia es según quien la escriba, ¿no?
Y tanto que sí, y tanto que sí. No hace falta más que comprarse dos libros sobre la guerra civil de distintos autores para darte cuenta que son... Parece que están en otro país. ¿En la misma batalla? Pues ya ves tú. Ay, Dios mío. Por cierto, estoy viendo ahora un documental de Netflix de la Segunda Guerra Mundial bastante, bastante bueno, ¿eh?
Pues nada, estupendo, yo por ahí no voy.
No,
a mí es que me gustan más los libros, en sacarlos de los anaqueles de la biblioteca.
Pasa que las series tienen una ventaja, y es que puedes hacer dos cosas a la vez. Puedes dejarla como escuchar lo que están contándote, la narrativa, una serie de interpretativa no, pero un documental y eso, pues de vez en cuando miras.
Hay documentales interesantes, no cabe duda.
Y además puedes compatibilizar con actividades físicas, con actividades manuales, no te obliga a hacer, la lectura es, estás leyendo y lo más que puedes hacer es tomar el sol.
El mundo avanza por ahí, avanza seguro.
Pues Juan Jesús, me gusta saber tu opinión de muchas cosas. Pero quiero preguntarte, ¿a ti no te parece que ya va siendo hora que en la política canaria empiecen a tomar en cuenta al personal? Porque hoy acaba el debate de presupuestos de 2024, un año muy importante según todos los que estaban hablando hace unos meses. La reconstrucción de la economía canaria, la diversificación del PIB, el futuro, los fondos Next Generation, las bajadas y subidas de IVA, perdón, de IJIC... ¿alguien le ha importado estas dos semanas o tres semanas que llevan debatiendo ahí enmienda a la totalidad, unos diciendo que esto hay que gastarlo aquí? ¿Alguien sabe en qué vamos a gastar los 11.300 millones de nuestros impuestos?
No, ni aquí en Canarias ni en ningún lado. O sea, los dineros públicos en realidad se manejan como si fueran directamente, estuviesen en los bolsillos de los políticos, y bueno, tienen que saber que esos dineros salen, de dónde salen, y que lo menos que se puede hacer es hacer un debate, como se suele hacer en otros parlamentos, y por lo menos el ciudadano saber de lo que va la cosa, poder criticar las ausencias de esos presupuestos, ver las prioridades donde están, ver las carencias si siguen existiendo. Y bueno, eso, el presupuesto yo creo que es una de las cosas, la piedra central, la piedra filosofal del desarrollo de los pueblos, y si se comprueba, aunque bueno, no nos pueden contar mentirijillas porque todo eso tiene su fiscalización previa y en fin, las cosas son como deben de ser. Pero aquí y en todos lados, referente a los dineros se contratan miles de asesores, se contratan miles de reasesores, un dineral que a veces es innecesario cuando no se posesiona donde están las carencias, que hay un montón de carencias, y no hay ningún rubor alguno en un momento determinado ser los banqueros de sí mismos, ¿no? Y nosotros, pues nada, vamos al banco, ingresamos a Hacienda y con ello se dispone. Pero aparte de eso, sí, yo tengo aquí, porque quedamos pendientes el otro día, que me había venido por aquí junto con Marlaska y don Ángel Víctor Torres y la ministra esta del Interior de la Unión Europea, creo, la comisionada, para ver cómo estaba el problema de la migración aquí en este territorio.
Sin pena ni gloria. Canarias. Vinieron sin pena ni gloria.
Entonces lo único que dijeron, pues bueno, que las islas no están solas, sí, claro que no. Hace un par de días hizo un vendaval, ¿no? Y anteriormente hubo un volcán y nunca están solas. En esos aspectos no están solas, están a lo mejor no tan bien acompañadas como se desea, ¿no? Y que bueno, que hay un pacto ahí por la migración y asilo, que la Unión Europea está intentando ya cerrarlo, que no ha sido posible, porque no ha habido solidaridad en todos los países que componen la Unión Europea. Creo que los que tenían la retranca puesta eran los polacos y los húngaros, porque claro, ellos saben lo que se les viene encima, y como cuando hablamos de solidaridad internacional, eso es una palabra muy bonita, muy interesante, a bote pronto, que te puede llenar el ánimo de entusiasmo, pero son palabras huecas que en un momento determinado se pueden llenar de contenido o no. Parece ser que se han llenado de contenido o se van llenando de contenido, y a ver si la cuestión en este momento se puede, en este aspecto se puede solucionar. Y el don Ángel Víctor Torres, como el ministro de Política Territorial, tiene que estar en todas estas cuestiones. Entonces uno imaginaba de antemano que don Ángel Víctor Torres tenía una oportunidad de engrandecernos esta situación con dinero, no con otra cosa, no con discursos, porque los discursos ya más o menos los conocemos. Entonces el hombre se descuelga diciendo que, bueno, que se ha posesionado durante este año, que ya va a terminar, unos 800.000 euros para ver qué pasa con los cayucos de la Restinga, que se han reciclado, se han tratado y se han desguazado, por llamarlo así, de alguna manera. Pero en toda Canarias donde hay puertos o hay sitios, hay recovecos donde los cayucos están depositados, se supone que han sido bien tratados desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista del medio ambiente. Lo que ha aportado el Ministerio de su Política Territorial es 1,5 millones para toda Canarias. Y que no nos preocupemos, que en los presupuestos del próximo año, del 2024, vamos a tener 5,3 millones para ir, como el problema de la migración va a seguir existiendo y quizás se va a incrementar, pues nada, que no, tranquilo, que con 5,3 millones se va a solucionar todo, y eso es la cuestión. Cuestiones que siempre se dicen, que parecen así, a bote pronto, que son entusiasmadoras, pero nada, esto es salir del paso. La palabra, no hay nadie en el mundo que tenga la palabra más fácil y más hueca que los sistemas integrados por políticos. Tú oyes hablar, por ejemplo, a un literato, oyes hablar a un filósofo, oyes hablar a un escritor y por lo menos lo hace desde la reflexión y puede sacar una conclusión equivocada, pero por lo menos interesante siempre, en lo positivo y en lo negativo. Pero no. Aquí los más capacitados para hablar y solucionar el problema del mundo son los políticos, están investidos de patente de corso, de todo saben, en todos los sitios opinan, y ojo, porque esa opinión es una opinión como universal, ¿no? Ya no se puede contradecir, porque tú sabes, según el estatus que tiene el político, lo que puede acontecer si lo contradice. Eso no se puede hacer. Y aparte de todo eso, si quieres comentar algo, yo paso a otro tema muy interesante. Muy interesante desde el punto de vista del estilo político y del pudor político y del engrandecimiento político. Yo te comenté a ti el martes pasado, referente a la visita que iba a hacer el ministro Exteriores Álvarez para entrevistarse con el ministro de Exteriores en Rabat, Burita, que no iba a ir ningún canario. Y que en la agenda canaria
estaba
pactada con el gobierno de Sánchez, en cualquier cuestión que se tratara asuntos de Canarias, tenía que estar presente un miembro del gobierno o un canario de alto rango intelectual en esas reuniones. Yo te dije que no iba a haber nada, seguro que no iba a haber nadie. Y así, efectivamente, se desarrolla el viaje. El presidente del gobierno de Canarias pregunta que quién va a ir a ese viaje, que es lo que está pactado. Dice, no, ahora de momento le dice, le contesta rápidamente Álvarez, dice, no, en este momento son una comisión bilateral, que es la que nos vamos a reunir para tratar temas que no tienen gran importancia para Canarias.
Anda,
cuando
hayan no
temas importantes
no
para Canarias,
que anda que no había importantes para Canarias.
Sí, por eso te digo, cuando hayan temas importantes para Canarias ya te lo notifico. Entonces sale el portavoz, en vez de cabrearse, en vez de decir, pero hombre, si habíamos quedado, sea lo que sea, si vas. Pero claro, este hace un dribbling y dice lo que dijo el Álvarez. Y el portavoz del gobierno de Canarias, entusiasmado porque le cogió del teléfono inmediatamente dio la respuesta, esa respuesta que yo te estoy comentando, que no había ningún problema ahora de momento sobre Canarias, que cuando los hubiera, los comunicaría.
Para la próxima.
Y tranquilo.
Para la próxima.
Y eso fue el éxito de la conversación entre el ministro Álvarez y el presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Bueno, pues llega este señor a Rabat, se entrevista con Burita y hablan de problemas concretos de Canarias. Esas dos comisiones bilaterales, y una de las cuestiones que hablan son las aguas sobre la delimitación de las aguas canarias. Eso no es una cosa que interese a Canarias. No es una cosa que interesa a Canarias. Y el ministro marroquí le dice, no se preocupe usted, señor Álvarez, porque nosotros llevamos ya Marruecos y España un camino estupendo de cordialidad, y todo se va a hacer, no desde un punto de vista unilateral, sino a través del consentimiento y del diálogo. Estupendo, ¿no? Mm-hmm. Entonces, es que da la sensación que nos tratan por bobos.
O que les están diciendo, tranquilo que no les vamos a invadir de momento.
Sí, espera. Y el gobierno marroquí, mejor dicho, el parlamento, a instancias del gobierno marroquí, el parlamento marroquí, vuelvo a insistir, el año 2020 traza sus zonas marítimas, el parlamento marroquí, y él dice que no van a haber decisiones unilaterales. ¿Cómo que no van a haber decisiones unilaterales? Es que el parlamento marroquí, cuando esto se suscite en profundidad, va a renegar de todo aquello que propuso y decidió y lo puso en el boletín oficial marroquí. ¿Cuáles son las zonas marítimas de Marruecos? Que se tragan el Sahara y llegan hasta Tenerife. Eso no lo pueden cambiar. Esa unilateralidad no lo pueden cambiar porque es una ley. Y entonces ahí es otra trampa. Y bueno, y estamos todos tan tranquilos. Y sobre la migración, pues no se habló. Sobre las prospecciones petrolíferas que se están haciendo, no se habló tampoco. Sobre las tierras raras que se están extrayendo cerca del subsuelo de Fuerteventura, no se habló. Esos no son temas de Canarias. Y sobre el mapa que tiene el rey Alawi en su despacho, donde integran el Gran Magreb a las Islas Canarias, eso no es hablar de Canarias. Entonces, seguimos siendo siempre dándole las espaldas a cuestiones vitales para esta tierra. Y nos entusiasmamos porque nos cogen el teléfono y no nos cabreamos y no molestamos. Esto no puede ser.
No puede ser. Yo la semana pasada hice hincapié en ese tema y me sorprendía esto último que acabas de decir, oye, que el sanchismo incumple su palabra, no me llama la atención. Lo que me llama la atención es que el gobierno canario tenga esta pasividad.
No, porque yo hay que pensar que siempre hay un ser superior que entiende de todo y es el que pone es el que marca el camino por donde tienen que ir los gobiernos. Y por eso te digo que por ahí no se puede llegar a ningún final del camino. Estará siempre atropellado, estará siempre caminando por la zanja, y la zanja generalmente, o andas con la vista bien puesta en la zanja, o te miras un tobillo y te partes un pie.
¿En algún momento nos contarán lo que está pasando realmente en las aguas territoriales, en las aguas de afección canaria? ¿En algún momento nos contarán la verdad?
No te lo van a contar. Ahí hay prospecciones de hace tiempo por empresas israelitas, por empresas inglesas. Hay riqueza. No te están diciendo qué cantidad de riquezas estás sacando. Hay una pesca. Hay esas zonas marítimas. Esa plataforma marítima continental de Marruecos llega hasta pasado 200 millas del puerto de la Restinga. Yo siempre insisto en esto. ¿Por qué las han trazado? ¿Por qué hay riqueza ahí? Porque está el telurio. Y ahora resulta que no. Llega el señor Álvarez y le dice, no te preocupes, que todo esto, estas pretensiones legales que ha establecido por ley el Parlamento marroquí, eso no es nada, eso es un cuento. Eso es un cuento chino. Pues no es un cuento chino. Es un cuento de otra categoría, bien diseñado para extraer la riqueza. Y aquí nadie en el mundo se mueve que no sea por la riqueza. Unos contemplan la riqueza de lejos y otros la usan para su beneficio y su negocio. Y así nos va. que así nos va. Y lo peor podrá llegar. Y lo peor podrá llegar cuando veamos que efectivamente otras generaciones, a lo mejor, por la pasividad que tienen determinados gobiernos, lo que tienen unos y lo que tienen otros. Y eso, y también creo que hay por ahí cerquita, en Tantán, hay una central nuclear marroquí. Eso tampoco.
Que también nos afectaría en caso de un problema.
Los impactos de eso no llegan ni a Gran Tarajal, nada. Tranquilo, no, aquí no pasa nada. Y los tomates que llegan de Marruecos, mira, eso nada, eso no tiene vitamina. Antes tenían vitamina A, ahora no tienen caroteno, no tienen nada. No tienen más que cáscara.
Sí, cierto. Juan Jesús, ¿qué te iba a decir yo? Te iba a escuchar lotería de Navidad, que este viernes nos va a tocar alquito, seguro.
Yo no juego la lotería en Navidad porque al final he llegado a la conclusión que la mejor lotería, la mejor ganancia es no invertir en lotería.
Haces bien, siempre el que gana es el que vende la lotería.
Espérate que te quiero decir otra cosa interesante. Es interesante porque yo no acabo de entender las cuestiones. Hubo el otro día, yo creo hace bien poquito, una reunión en una comisión parlamentaria aquí en Canarias sobre sanidad y intervino el parlamentario de HI, Raúl, creo que se llama Raúl Acosta, muy bien informado de lo que estaba preguntando, y le preguntó a la consejera de Sanidad qué pasaba con la sanidad del Hierro, con tanta afluencia de gente, y que allí no había dispositivos para hacer una adecuada acción sanitaria, suponiendo, y ojalá que no, hay una epidemia de grandes dimensiones en la isla. No, nosotros nos hemos adelantado y vamos a incrementar los dispositivos humanos porque se ha reforzado la asistencia primaria, se han puesto en el... Espera que me eche un trago de agua. Se han depositado más sanitarios, médicos, enfermeros, dispositivos para detectar la edad de los menores, que eso es muy importante, porque cada vez hay más menores allí acumulados que tienen que seguir su tránsito y los están dejando, y bueno, hay que cumplir las cosas, vamos a ver si con estos reglamentos que estamos esperando, bueno, lo cierto es que le dijo que todo esto estaba bien, que había material humano, sanitario, para hacer frente. Entonces, este hombre vuelvo a incidir en lo de las epidemias, que ojalá que no, en el acúmulo de personas allí, que hay que tratarlas en un centro hospitalario. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Y no le responde, le dice que hay aumento de personal sanitario. Pero no se trata del personal sanitario, estaría bueno que no. Se trata de qué haces con ese personal sanitario. Si tienes un problema sanitario de máxima envergadura y no tienes los recursos ni los dispositivos para hacerle frente. Esperar a que los manden de Tenerife, esperar a que los manden vía dron o vía helicóptero, como los helicópteros aquellos cuando estaban pidiendo en el Hierro un helicóptero para evacuar los enfermos. No hemos avanzado nada y las mentiras siguen funcionando. Y si quieres te termino con una frase interesante que yo creo que comprende todo esto. Y perdóname la frase. Mario Benedetti, el uruguayo, qué estupendo, dijo una frase que yo creo que nos alumbra a todo esto que estamos hablando. Cuando tenía la respuesta a las preguntas, me cambiaron las preguntas.
Pues eso está bien. Yo te lo compro. Y me la apunto. Don Juan Jesús, la semana que viene con o sin premio de lotería nos volveremos a hablar el martes.
Yo seguro que no lo tengo. La lotería, yo creo que lo importante es no tener enfermedades invalidantes, mirar la vida con positividad, tener el humor pendiente siempre, no tener ni el rencor ni el ceño fruncido. Y yo creo que esa, la mejor lotería está en que estés bien, que puedas reflexionar, que cuando te engañen te rías y que cuando tú quieras ironizar tengas la ironía fina. Entonces, yo creo que eso es la mejor lotería. Porque si no tienes eso y tienes millones, de nada te vale, porque ni sabes dónde los pones, ni sabes si te los van a robar, si saben que lo vas a perder, si saben que todo aquello es un engaño. La salud, yo creo que es lo más importante, la salud y el humor es lo más importante que puede tener una persona.
Pues también te lo compro. Salud y humor para este próximo año. Don Jesús, nos hablamos el martes después de Navidad. Un abrazo.
De acuerdo. Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues no podíamos acabar el año sin hablar con alguien que yo les atribuí unas pequeñas vacaciones que no fueron tales, pero yo me equivoqué, pensé que estaba de vacaciones y no estaba. Zaida González, buenos días.
Hola, buenos días, ya me hubiera gustado, pero no.
Pues te da vacaciones por la cara, yo digo, pero tú no estabas de viaje. No, no, yo no, sería otra Zaida. Digo, pues te confundí. Te he tenido ahí en el ostracismo, 2 semanas sin hablar contigo, con lo que me gusta hablar contigo todas las mañanas.
Pero porque tú eres un hombre ocupado, sí. Y entonces te vas liando y al final, pues bueno.
Anda, pero que tú
perdono,
no.
Te perdono.
Anda, que tú no estás liada.
Yo, la verdad, sí, pero siempre disponible para ti, la verdad.
Pero tienes tiempo para ir a comprar fruta para Navidad, ¿no?
Qué bueno ha estado, ¿verdad?
Que me encantó.
Me ha encantado cómo han sido capaces de darle un giro a algo que el Partido Socialista pretendía con la intencionalidad típica del Partido Socialista de hacer daño, cómo Díaz Ayuso ha sido capaz de darle el giro y al final buscarle hasta el toque de humor a algo que evidentemente nos hubiera salido a todos del alma en la misma situación y en la misma situación en la que se encontró ella en el Congreso de los Diputados, y obviamente pues me parece fantástico que sea capaz de darle ese giro y de darle ese humor.
Es que está muy bueno. Dice, bueno, el postre de la cena de hoy, fruta. Pero es que después, cuando le va a dar la plaquita a los chavales jóvenes, al afiliado más antiguo, ¿verdad? En vez de darle una plaquita o un reloj, le va una cesta de fruta.
Una cesta de fruta. Ha sido espectacular y además muy bien recibido por todos los afiliados que asistieron.
Se agradece ese puntito de ironía, ¿verdad? Ese puntito de humor, es decir... Se agradece.
Es que es lo que caracteriza a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Esa inocencia, pero además con ese toque de ironía que marca todas las intervenciones relacionadas con los ataques que va recibiendo, no es agresiva en sus intervenciones, sino que todas las dota de ese toque de ironía donde se percibe cuál es la defensa que está haciendo contra el daño que se le está intentando infligir, pero no de una manera agresiva. Yo creo que ella es una mujer que hace política en mayúsculas y con su dialéctica y su forma de decir las cosas, yo creo que la gente es capaz de entender más que si fuera directa, ¿no?, en el ataque.
Oye, tú que estás cerca de los dos, ¿Tarife y López están enfadados? ¿O lo del Heliodoro es simplemente como Yolanda Díaz y Nadia Calviño que hacen ahí un postureo de que estoy enfadado para que parezca que nos llevamos bien?
No, lo que pasa es que uno mira a nivel insular y el otro mira a nivel local, obviamente. O sea, Carlos Tarife considera que Santa Cruz se merece un estadio en óptimas condiciones, en una ubicación que permita a los aficionados llegar con mayor facilidad y que no se produzcan colapsos dentro de la ciudad. Y sobre todo eso, ¿no? Tener unas instalaciones deportivas de primer nivel, nuevas y que bueno, pues presten el mejor servicio. Por parte del Cabildo, bueno, pues tienen otros intereses y es normal que esos intereses haya veces que no confluyan, pero no por ello Santa Cruz y Carlos Tarife, que es el representante de Santa Cruz, pues lógicamente tiene que hacer sus peticiones y el Cabildo, bueno, pues también tiene sus opiniones, ¿no? Y en esa lucha, a ver quién gana.
Pues al final está lo que te digo, que van a arreglar el estadio, va a estadio 12 años y que al final habrá allí una arena. Así que yo creo que los dos proyectos son compatibles, pasa que es que uno detrás del otro.
Yo creo que sí, y además hay espacios y también se ganarán espacios con el proyecto de cuando realmente todos esos terrenos de la refinería que están pendientes de desarrollar, pues se desarrollen, allí habrá un espacio donde muy probablemente también pueda acogerse un estadio de primer nivel, que es lo que nos merecemos en Santa Cruz.
¿Estás contenta con el alumbrado navideño de la capital? Porque algunas voces dicen que no es el mejor de la isla y que siendo la capital debería haber un mejor alumbrado navideño. ¿A ti qué te parece?
Bueno, Yo creo que hay que también ver la extensión del alumbrado de Santa Cruz. No es lo mismo concentrar el alumbrado espectacular en unas pocas calles que hacerlo en un ámbito tan grande como hemos realizado en Santa Cruz. Yo creo que las luces de Santa Cruz son muy bonitas, están para el disfrute, no solo de la zona centro, sino también de los barrios, bueno, con la cantidad de dinero que cuesta, que esto el alumbrar una ciudad no es gratuito, tiene un coste muy importante, y se ha intentado, pues bueno, pues dar el mayor número de luz navideña, sobre todo a las calles céntricas y también en los distritos a las calles con comercio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ya te digo, elegir entre que lo aglutines todo en una zona y, bueno, pues esa inversión la hagas en una zona concreta, evidentemente puede ser más espectacular, pero yo no creo que Santa Cruz no tenga la espectacularidad de otro sitio, y además eso, contando con cómo se ha desplegado las luces navideñas a lo largo y ancho de todo el municipio.
Oye, hay una cosa, es que tengo tantos temas pendientes, porque tenía tantas apuntado aquí para las semanas pasadas, para opiniones del pepero insigne Zaida González, la bebera. ¿Qué pasa?
¿La guerrera?
La pepera guerrera. ¿Cómo llamabas tú al partido?
Yo estoy muy tranquila, yo de verdad que soy
estás
muy tranquila.
Estás en periodo prenavideño.
Sí, llena de bondad y amor.
Más te vale. Oye, ¿no te sorprende, ya me da una explicación el hecho de que hoy han notificado, bueno, han comunicado que ya hay dos municipios en Canarias, en Tenerife en concreto, en Adeje y Arona, que hay más extranjeros que nacionales, 56 y 51 respectivamente? Así me explico los índices de abstención de estos dos municipios. ¿Esto va a ser una tónica general para otros municipios de Tenerife? ¿Vamos a seguir creciendo en población como todos los indicadores así lo indican precisamente? Que crecemos en población pero perdemos natalidad, con lo cual la población que aumenta en Canarias y en Tenerife es proveniente del extranjero, no son nacionales, no son nacidos aquí. ¿Esto va a suponer un problema? Bueno, porque el desapego va a ser importante.
A ver, todo, evidentemente todo tiene su problemática, ¿no? Y está claro que Adeje y Arona han sido dos municipios que históricamente, no es nada nuevo, han tenido muchísima población exterior, ya no solo extranjeros, sino también peninsulares, que acudían a las zonas turísticas para la búsqueda y desarrollar su trabajo, y ahora se une esos nuevos residentes que vienen, bueno, pues de otros países a pasar largas temporadas o incluso se quedan a vivir aquí. Yo creo que la natalidad o la falta de natalidad es un problema en todo el mundo y sobre todo en todo el mundo del denominado primer mundo. Y yo creo que de alguna manera esa baja natalidad de estos países del primer mundo se va a ver compensado con las migraciones de países del tercer mundo, ¿no? Y bueno, pues de hecho estamos viendo una llegada que va a ser incesante de personas del tercer mundo que de alguna manera van a compensar esa natalidad y serán los siguientes trabajadores y las siguientes generaciones de aquellos lugares que los reciben, ¿no? Y esto es un hecho y podemos ponerle puertas al campo, pero es una realidad que se está produciendo y de alguna manera se tiene que compensar. Y en países o zonas donde hay poca mano de obra, porque esa natalidad se va viendo reducida, se va compensando por mecanismos naturales y al final hay un movimiento, ya sea de nacionales o extranjeros, en búsqueda de trabajo, que hace que, bueno, se vaya compensando las zonas de las zonas donde se vive.
A mí me preocupa, porque no sé si estamos preparados para aceptar cada día más personas que vienen ya para jubilarse aquí, para gastarse el dinero de su jubilación, cuando no tenemos personas para atender algunos trabajos y tenemos inmigrantes a las puertas, no solamente por cayuco, sino también por aeropuerto. Es más importante la cantidad de inmigrantes que vienen por aeropuerto y que se quedan que los que vienen por cayuco. Es un modelo de sociedad que tendremos que pensarlo, ¿no? Porque dependemos
de una cosa y de otra. Habrá que reconfigurar el modelo de sociedad. Lo que no puede ser que los índices de paro sean los que son y tenemos una sociedad que está envejecida, que necesita personal de atención a las personas mayores, necesitamos centros sociosanitarios, necesitamos muchísimas cosas que podrían generar puestos de trabajo, y lo que hay es que, bueno, pues hacer un pacto, hacer una pensada a cuáles son las necesidades y generar puestos de trabajo conforme a las necesidades. Lo que no podemos es estancarnos en un pensamiento que ya no es el real de la vida actual que estamos viviendo y seguir aplicando medidas del pasado, porque no funcionan, no responden. Es decir, si Canarias recibe un alto número de personas mayores, bueno, pues otro de los aspectos laborales que se puede abrir y se debería abrir en condiciones de calidad y cantidad sería la atención a esos mayores. Eso genera puestos de trabajo, y lo importante en cualquier economía, en cualquier sociedad, es generar una actividad económica que permita vivir a sus ciudadanos con la mayor calidad de vida posible. Pero si no ofrece servicios, si no genera puestos de trabajo, pues tenemos lo que tenemos actualmente, muchísimos mayores que no encuentran, propios y extraños, o sea, de lo que sea, que no encuentran la posibilidad de recibir servicios, muchísima gente en paro y con posibilidades de prestar esos servicios. Entonces, claro, yo creo que hay que darle una pensada a cuáles son las necesidades, incluso en el ámbito de la discapacidad y educativa, discapacidad educativa. Hay un mundo por recorrer para poder atender dentro de los colegios, y se abriría un amplio espectro de trabajo a personas o profesores.
Perdón, ya te está llamando Tarife.
Esto es así. A personas que podrían dar un apoyo educativo, y estamos hablando de profesores de educación especial, que no encuentran trabajo porque tienen que esperar a que se abran esas listas, cuando los propios profesores que están dando clase actualmente y que tienen niños con necesidades especiales no dan abasto para poder dar la clase al resto de los compañeros y a los niños que les son asignados con discapacidad. Por lo tanto, es eso, ¿no? Si sigues manteniendo las mismas estructura, pues no genera actividad laboral, y hay un amplio campo por desarrollar.
Estamos en un año importante, así que, Saida, el martes que viene volvemos a hablar y le damos toda la leña que podamos a Óscar Puente, a Sánchez. Hoy estamos en periodo prenavideño, ahora nos ponemos en modo pausa y a celebrar que el Consejo de Ministros nos ha dicho lo que yo decía esta mañana, que Nadia Calviño y de Yolanda Díaz se llevan mal, nada, ya han aprobado el subsidio de desempleo tras el acuerdo. Esto todo posture, aquí vamos a hacer ruido. Ya sabes, la semana que viene sí vamos a darle un poquito de caña, pero hoy, periodo prenavideño. Cuídate mucho.
Muchísimos besos y muchísimos saludos a todos los oyentes.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues ya tenemos sentada aquí en los estudios de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, a una de las alcaldesas más queridas por esta casa y por todo el norte de Tenerife, porque más representa uno de los municipios que a nosotros nos preocupa mucho y en el que tenemos siempre puesto el foco ahí, y que este sábado además compartimos un ratito súper mega agradable en el Mercadillo del Agricultor. Se trata de la alcaldesa de Tacoronte, doña Sandra Izquierdo. Muy buenos días, Sandra.
Hola, muy buenos días y a todos los oyentes.
Antes de nada, agradecerte que vengas por aquí. Sabes que esto no es territorio hostil, pero la actualidad de Tacoronte está tremenda, ¿eh?
Sí, bueno, hay de todo. Yo pienso que la política a todos los niveles, pues siempre hay de todo y mucho ruido.
Bueno, pues vamos a poner punto y final al ruido que se produjo el jueves. Ha habido un incidente en el pleno el último pleno, del Ayuntamiento de Tacoronte, donde ha habido voces que han criticado muchísimo la actuación de la alcaldesa. Y yo vaya por delante que las normas están para cumplirlas, y cuando no nos gustan las normas las cambiamos, pero mientras que sean normas hay que cumplirlas. Y que en el pleno de los ayuntamientos la presidencia la ostenta la alcaldía. Y que la alcaldía tiene que hacer cumplir las normas. ¿Te costó trabajo? Porque lo pasaste mal. Yo te he visto la cara y bien no lo estabas pasando.
Hombre, yo vamos a ver, cuando ya hay una crispación y cuando vienen ya ciertas personas a hacer ruido, lógicamente tú tienes que mantenerte firme. Hay un reglamento orgánico que ellos mismos también, por supuesto, votaron en su momento.
Hace dos años,
lógicamente, hemos sido todos partícipes y ni lo respetan. yo tengo que hacer velar ese reglamento y, por supuesto, tengo que los tiempos tienen que tengo que cuidarlos y tengo y tienen que respetarlos. Y aún así, a veces abro la mano y le digo, por favor, vaya terminando, dejo que siga la intervención un poquito más. Pero bueno, hay una formación política que no la respeta, no todos, ¿eh? Solamente hay una formación que ya le he dicho en varias ocasiones, por favor, se está pasando usted de su tiempo. Y en este caso, el pleno pasado, pues esta persona, Sandra Ramos, pues la llamé al orden tres veces.
E hiciste un receso de 5 minutos.
De 5 minutos, un receso, porque había una crispación. Quería que el grupo de gobierno, por supuesto, porque vamos todos a una, a ver qué actuación hacemos. Vamos a ver, abrimos más la mano, vamos a seguir respetando. Y nada, todos a una, por supuesto, el reglamento está para que sea respetado. Y me desobedecía en varias ocasiones. Así que fue evidente, ahí está el pleno grabado. Y ya te digo.
El que quiera ver que lo vea, porque la consecución de las actuaciones fue claramente decir, 6 minutos por intervención, que es lo que dice el reglamento, 2 preguntas por concejal, tenía 2 preguntas preparadas, hubo 6 minutos de preámbulo, a los 6 minutos se le cortó el micrófono, a los 6 minutos clava, 1:46 pues al 52, y después de 5 minutos de recesión, de haberle llamado ya 3 veces la atención a Sandra, pues decidió el equipo de gobierno que una vez que se volvía a iniciar el pleno, pues que se hicieran las preguntas.
Sí, exacto. Es que encima también, ya le digo, abrí la mano diciéndole, bueno, pase, aún así, que acabado los 6 minutos, le di tiempo para que me dijera las preguntas pertinentes. Y nada, volvió otra vez para detrás a la comparecencia. Y también en el pleno, no solamente ahora de diciembre, sino en noviembre, también le hice hincapié. Por favor, usted tiene este tiempo, respételo y siguen con la misma. Y a cualquier tipo de intervención, también su compañero de formación también se excede en el tiempo. Es la única formación que lo hace.
Sandra, pues yo te lo he hecho privado, te lo digo en público. Yo sé que tú tienes una sonrisa estupenda. No la pierdas en el pleno.
Es que ojalá que...
Hay que tener más mano izquierda.
Vamos a ver, la parte positiva, la parte que me gusta formar equipo y me gusta, por supuesto, hay que trabajar, hay que ser serios en el trabajo porque eso es fundamental, pero la sonrisa y el optimismo nunca se debe de perder. Eso lo tengo claro porque yo misma que vengo de muchos colectivos, de muchas agrupaciones, y hay que crear buen ambiente porque es necesario. Lo que pasa es que a veces ya cuando las cosas se pasan y la desobediencia ya llega a un límite que no respeta ni siquiera la autoridad, que en este caso soy yo en el pleno, pues yo ya no puedo tener una sonrisa, porque ya las cosas ya se pasan de una manera desorbitada y sobre todo que estaba orquestado para hacer ruido.
¿Tú crees que es evidente que esta situación no es buena para el municipio? No. El pueblo de Tacoronte no sale beneficiado para nada de esta crispación que se está instaurando en los plenos del ayuntamiento. ¿Hay alguna solución en la que el equipo de gobierno, con su unidad de trabajo, porque, insisto, hubo un receso, la Junta de Gobierno decidió, no fue una decisión unilateral de Sandra Izquierdo, sino que se habló entre ustedes, entre Coalición Canaria, Partido Popular y Socialista, para tomar una decisión y decir, oye, pues si son 6 minutos, que haga las preguntas y tal, y en el caso tal, las expulsamos. Pero la reacción de todo el conjunto de la oposición, de si se puede, de incluso Vox, Ciudadanos, que tiene un concejal cada uno, somos Tenerife y Nueva Canaria, de abandonar. ¿Tú crees que esto estaba instrumentado, estaba pactado, estaba preparado? ¿Se forzó la situación para que llegáramos a esto?
Tacoronte, primero que nada, no se merece la oposición que tiene, lo tengo claro, porque hay que sumar, hay que construir. Ya está bueno ya de buscar la crispación, de oír cosas negativas de Tacoronte cuando hay mucho positivo. Y nosotros como grupo de gobierno pues hemos abierto la mano y tenemos la junta de portavoces, que siempre le explicamos todos los puntos antes de llevarlos a pleno. Como siempre le digo a todas las formaciones, nuestras oficinas están abiertas para cualquier tipo de explicación que quieren. No hace falta que estén ahora mismo, tenemos poco personal y encima estar pidiendo reiteradas veces expedientes, también eso lo que hace que ocupan mucho al personal y necesitamos que, por supuesto, que estén trabajando para que Tacoronte siga desarrollando y podamos aquí sacar los expedientes y los proyectos que tenemos en las oficinas adelante. Yo sí pienso de que estaba ya manipulado, orquestado, porque si tanto le interesaba la respuesta de mi comparecencia y las preguntas que les había estaban formuladas, ¿no? No solo para mí, sino para el resto de mis compañeros, si tanto les importaba, ¿por qué no se quedaron? El pleno continuó.
venían. ¿Estabas hablando de temas de futuro, de Tacoronte, o de qué se estaba hablando?
Sí, estamos hablando, había emociones, habían preguntas, por supuesto, que hoy, lógicamente, la gestión hay que explicarla en todo momento, y estábamos todos con nuestras preguntas preparadas, si tenían inquietudes para poder, alguna inquietud en cuanto a la gestión, pues se las íbamos a explicar. Todo siempre pensado en Tacoronte, que se siga sacando muchos proyectos y avanzando. Ahí estamos, predisposición al 100%. No estamos ahora para montar ningún show ni nada que vaya a restar en Tacoronte, porque yo pienso que la ciudadanía no se merece eso.
Pasa que es que las preguntas estaban referidas a temas del pasado.
Sí, exacto. ¿Por qué no? Exacto. ¿Por qué no preguntan por lo que es la gestión presente? Ahora estamos dedicados y seguimos dedicados a trabajar y a sacar, y sobre todo estamos ordenando, como digo yo, la casa. Estamos con muchísimo trabajo en cuanto al personal y muchas cosas más que estamos ahí.
Mirando hacia adelante. Pero
exacto,
bueno.
Siempre hacia adelante.
¿Podemos cerrar entonces el tema de las fiestas del Cristo, que dicen que se gastaron 300.000 euros, de los 27.000 que se pagaron en el concierto de Carlos Baute, que por inclemencias del tiempo no se celebró? Pero ¿eso ya queda zanjado o van a seguir otra vez ahora dando en ese tema?
Bueno, yo no sé, ahí está el expediente, está todos los informes del técnico, informe de la concejalía, informe de todo. Vamos a ver, estamos hablando de un concierto que vino Carlos Baute y toda su banda, todo su equipo, no se pudo celebrar por el tiempo, el plan de seguridad tampoco pudo tirar para adelante, nos dijeron que había que suspenderlo porque había llovió demasiado, estaba el escenario todo empapado de agua y sabemos perfectamente los problemas que hay en cuanto a los medios técnicos y de sonido. Vale.
Tuvo que pagar los aviones, las estancias.
Exacto, aviones, estancias, todo lo que es la logística, así por así decirlo. Y luego, claro, llegamos después a un acuerdo para que haga el concierto, que pensábamos en la fecha de diciembre o en los carnavales. No llegamos a un acuerdo, así que lo que es la productora, la verdad es que se portó muy bien con nosotros y no nos cobró la actuación de Carlos Baute, ¿no? No nos cobró la actuación de Carlos Baute.
Que lo normal no. Es que
si está el artista
aquí,
los cachés hay que pagarlos siempre, tú sabes, aunque no... Antes de subir al escenario. Pues en esta ocasión, que ahí están los expedientes a disposición, que los vean y hagan todas las averiguaciones que quieran, pues la verdad que se portaron muy bien con nosotros.
Al menos lo invitarían a comer, ¿no?
Así que solo es la logística. Lo que te digo, esas personas vinieron, que estaban aquí. Y bueno, fue fortuito.
Bueno, el pasado de Tacoronte ha sido convulso, pero es que el futuro no se avecina mucho mejor, ¿no? Por la situación en la que se encuentra. ¿El pacto de gobierno está estable?
Sí, a día de hoy te puedo asegurar que es el pacto que volvería otra vez a firmar.
¿Hay estabilidad? ¿Os reunís bien? ¿Trabajáis coordinadamente?
Sí, todos los martes, hoy mismo también, todos los martes, nos reunimos todo el grupo de gobierno, y no solamente los martes, sí que hay reunirnos más veces, las que sean necesarias para poder avanzar cualquier duda, cualquier gestión que quieran hacer, que piensen que a lo mejor algún proyecto, pues siempre lo hablamos antes. Mi puerta siempre está abierta, la verdad que hay muy buena sintonía y comunicación entre todos y todas. La verdad que
ha habido algunas bajas en estos 6 meses. Estuvo Martín Luna, que se dio de baja del equipo de gobierno, sustituido por una compañera de Coalición Canaria. Y te comentaba ayer, un asesor de cultura muy cercano a Sandra Izquierdo, que colabora contigo en tu época anterior de concejala de cultura, con proyectos insignes e interesantes que en título personal los había llevado a buen puerto y que ahora habías fichado dentro de tu equipo de confianza para manejar la cultura en Tacoronte. Se nos ha ido también.
Sí, también. Martín Luna, la verdad que es una persona muy leal, muy trabajadora, muy comprometida. La verdad que, bueno, seguimos en contacto y es una persona que, bueno, ya tengo un amigo y una persona que puedo confiar, porque así me lo demostró en la gestión que estuvo y sobre todo...
Siendo de Coalición Canaria.
Maravilloso. Esto es persona. Yo te digo, hay de todo en los partidos políticos y él es una persona leal, que yo la verdad que al lado de cualquier persona que quiera formar equipo sumaría y
ya sumo. Te digo yo, Sandra, que el día que él cuente ha sido muy elegante.
Sí.
Ha sido muy elegante porque no ha hecho público muchas cosas que se ha guardado por elegancia y por bien y por el bien de su pueblo.
Sí.
Cosa que le honra.
Sí, le honra. Es una persona que tampoco no entra en crispación.
No es necesario.
No, en trabajar.
Arregla sus problemas personales donde tenga que arreglarlo y no ha hecho polémica ninguna.
Ninguna polémica en temas personales. Las puertas están abiertas para entrar y para salir. Tú sabes que eso es así. Cualquier formación, pues van entrando y saliendo concejales y se va rodando la lista. Es así. Es decisión personal. Pero ahora yo lo que pongo en valor es su trabajo, que así se notó en Tacoronte y es una persona que de verdad, te lo digo.
Se le va a echar en falta.
Sí, una persona que yo sé que hizo su trabajo porque estaba la gestión misma del incendio cuando fue La verdad que para quitarme el sombrero, que así no se lo he dicho, y encima date cuenta que no estaba dedicación exclusiva. Uh-huh. Así que, y parecía que estaba dedicación exclusiva, estaba con su trabajo y más en el ayuntamiento gestionando, y la verdad que es una persona que no olvidaré como gestor.
¿Y el asesor tuyo de cultura, que es tuyo?
Sí, el asesor de cultura, vale, es esta persona, pues estuvo conmigo cuando yo estaba en la época de concejal de Cultura, Comercio y Fiesta, y bueno, me presentó muchos proyectos, la verdad que muy, muy interesantes.
¿Novela histórica, uno de ellos?
Claro, la novela histórica, referente, la primera novela histórica de Canarias, que nace en Tacoronte. Que sigue viva, la tercera edición que le hicimos este año, y la verdad que nos ha puesto en un nivel bastante bastante alto de lo que es Tacoronte, que se oye hablar ya de cultura. Y muchos proyectos que me presentó este chico, por supuesto, es la suma de que este nivel sea considerable. Yo dije, pues qué mejor, lo hablé con él, que es de personas de confianza y seguir.
Organízame los actos desde dentro del ayuntamiento.
Ahí está la cultura, pues son personas que tú ves que ya tienen un claro ejemplo de que son grandes profesionales en ese sector, pues qué mejor. Seguimos, porque ya lo conozco. Bueno, ha presentado la dimisión voluntaria porque quiere seguir con su actividad empresarial.
Ganan más dinero en lo privado que en lo...
Es que claro.
Se suele pasar a la gente buena,
Ya eso es personal, ¿de acuerdo? Ya yo, y lógicamente no es compatible con el cargo de personas de confianza. Él lo tiene claro. Tienes que dedicarte una cosa u otra. Esto es al 100% al ayuntamiento. Y si tú quieres dedicarte a la parte empresarial tuya, que pues tienes que seguir por otro camino. Y así, de manera voluntaria, pues así llegamos a un acuerdo.
Hay muy mala idea, porque todas estas cosas... Estas bajas se las echan, dicen, no, la culpa tiene la alcaldesa, que es que tiene muy mal carácter, mira tú lo que salió en el pleno, cómo se enfadó.
La
hacen enfadar ustedes.
Sí, la alcaldesa tiene la culpa de todo ahora, pero bueno, yo intentaré ir aclarando las cosas y la gente, pues bueno, irá razonando, la gente también me conocen. Vamos a ver, yo siempre digo de manera más cariñosa, vivimos en un pueblo, todos somos vecinos y vecinas, y vamos a yo no me voy a disfrazar, me disfrazo de una cosa un día, otro no, yo soy como soy, y cuando me enfado, pero también tengo argumentos y los defiendo, contra, respeto, como dice mi madre, se ha perdido el respeto.
Ya ha habido alguno que te ha puesto un mote, ¿eh?
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Mientras que no sean ofensivos, que lo son.
Mira, va con el cargo, la exposición pública y sobre todo, bueno, me equivocaré porque soy una persona también que estoy aprendiendo.
Eres nuevo en esto, ¿no?
Estoy aprendiendo de manera humilde, sincera. Yo estoy aprendiendo, me equivocaré un montón de veces. Yo necesito mis tablas, que empecé el otro día. Sí, de manera que yo
Hay que recordar que Sandra sustituyó a un concejal del PSOE en la última mandato, pero a mitad de mandato.
Un año y medio estuve en el mandato pasado.
Y ahora se enfrenta a la tremenda tarea de ser alcaldesa de un pueblo donde hay crispación política.
Y seis mesitos que llevo, por favor. No, déjenme intentar. Yo pongo todo de mi parte y más. Pero de manera que necesito tablet, necesito tiempo para irme adaptando a todo esto. Y, por supuesto, lo que puedo garantizar es trabajo, trabajo y trabajo y equipo. Que ahí estaré velando para que eso sea así y podamos seguir velando por los intereses de Tacoronte, que para eso me he presentado y he dado un paso hacia adelante. Para mí es la prioridad, mi Tacoronte de mi vida.
Pues, Sandra, ahora viene un año 2024 que todo el mundo dice que es muy importante, que nos jugamos mucho para el futuro. Y el presupuesto está a punto de ser aprobado, ¿no? Que hace años que en Tacoronte no se aprueban presupuestos, sino que se prorrogan los anteriores.
Desde 2020 tenemos un presupuesto.
¿Vamos a tener presupuesto para el 24?
Sí.
Es un compromiso firme, no se va a prorrogar, va a haber presupuestos nuevos.
Sí, seguro. Estamos barajando fechas, a ver si para enero, extraordinario, que tenemos el ordinario al principio, un pleno extraordinario poderlo llevar para...
A mediados de enero.
De enero, vamos a intentar de que sea así, si no... Pues bueno, lo rodamos un poquito más adelante, pero no tanto, ¿vale? Ya lo tenemos, estamos trabajando, el equipo de gobierno es una de las primicias que pusimos también en lo que era el documento de gobierno. El presupuesto tiene que ser una realidad y estamos todos, el grupo de gobierno. Pues lo que tenemos es que nos marcamos prioridad y trabajamos todos como equipo, porque este presupuesto tenemos que alimentarlo entre todos y todas. Por supuesto, ahí está al frente nuestro compañero Eduardo Dávila, maravilloso.
Que no tiene nada que ver con... No, no es hijo ni sobrino de nadie.
Mira que en un otro pleno...
Aunque sea de Coalición Canaria.
¿Sabes lo que me pasa? En un pleno, la verdad...
Vamos, ni sobrino de Rosa, ni de Álvaro, ni de otro Dávila.
¿Sabes que lo llamaba varias veces Álvaro Dávila? Y ¡ay, yo! En un pleno. Porque la verdad que creía más juego el Dávila, pero bueno.
Había unos electricistas, hermanos Dávila...
Antacoronta.
Hermanos Dávila Antacoronta.
Que eran competencia mía, que eran muy buenos. Muy que pusieron bueno. una furgoneta sí. cortada a la mitad, porque no le pagaba, ¿tú te acuerdas?
Sí, de acuerdo. También vecinos nuestros allí, por supuesto que sé quiénes son. Y nada, todos a una para poder ayudar a nuestro gran compañero Eduardo a que saque el presupuesto. Y eso tiene que ser en conjunto, porque es trabajo en equipo y va a ser una realidad en enero en principio.
¿Hay confianza por tu parte, Sandra, de que todo esto va a quedar ya en el olvido y que esta situación de crispación generada por un incumplimiento de un pacto entre PSOE y Nueva Canaria, la expulsión de Carlos Medina, la denuncia que hiciste, Tarsi, y tú con respecto a la movimiento de dinero extraño que va a costarle un disgusto judicial al amigo Carlos, a ver si viene la semana que viene para contarlo, porque me da un poco de pena, pero yo le quiero mucho a Carlos y creo que se ha metido en un charco complicado de salir, ya hemos comentado ese tema. Toda esta situación del cambio de un socio de gobierno a oposición, de un socio de una oposición a un socio de gobierno, es decir, esta situación que ha sido muy compleja en los últimos tiempos, ¿se va a poner punto y final o se va a seguir transmitiendo? Porque en tu mano está que pongas de tu parte para que esto pare.
Bueno, vamos a ver, yo no tengo problema en cuanto a que las cosas salgan bien, y ahora mismo la posición mía como alcaldesa tengo que velar para que así sea, y más en un salón plenario no podemos estar con temas personales que los lleven al terreno personal. Yo no tengo la culpa de lo que hayan hecho los demás. Cada uno tiene que tener autocrítica y saber por qué lo han hecho, y también tiene que justificarlo y defenderlo donde toque. Pero en el salón plenario hay que velar por Tacoronte. Y por supuesto, de manera transparente, ellos pueden hacer las comparecencias, pueden hacer las preguntas, pueden hacer lo que quieran hacer, siempre dentro de la legalidad. Y así tengo que velar, que sea así. Temas personales fuera del ayuntamiento, temas judiciales fuera del ayuntamiento, que yo no soy juez. Y lo que dicta un juez.
Pero si eres la presidenta del
pleno. El pleno sí. En el pleno sí, pues te digo que dentro del salón plenario, ahí sí tengo yo que regirme por el reglamento orgánico, y ellos tienen que respetarlo. No tenemos que venir a hacer ruido ni a hacer nada que no tenga que ver con Tacoronte y sus intereses, para que se desarrolle, para que sigamos hablando de Tacoronte, pero cosas positivas y en equipo. Y si haces una posición que sea constructiva, por favor. Es tan claro como que te has presentado un cargo político, ¿para qué? ¿Para velar por tus intereses particulares? No, Tacoronte en su conjunto. Lo tengo claro, y tenemos que interiorizar la parte de servir a nuestros vecinos y vecinas. Y ya está.
Pues yo no te quiero quitar más tiempo porque estamos en periodo prenavideño. Me dijiste el sábado que tú no cocinabas, que solo depositabas en las manos de
no
tu madre.
No tengo tiempo, mi madre bendita.
Pero la verdad es que yo te animo a que pongas de tu parte para que se cierren todas esas heridas, sí, por el futuro y por el bien de Tacoronte. Que hay un montón de dinero en las cuentas que hay que gastar, y para eso hay que tener un presupuesto bien niquelado, y a ver si en enero lo aprobáis. Y ya rompemos esa tradición de que los presupuestos de Tacoronte son prorrogados. No. Y podemos mirar para adelante con positividad. Sandra, muchas gracias.
Gracias, Diego, como siempre.
Y muchas felices Navidades.
Felices fiestas.
Vamos a compartir con toda la audiencia un pedazo de villancico de Rosalén, que sé que te gusta, que se llama,
sí,
Tiempo de Paz. Así
ay,
que
qué maravilla.
Tiempo de Paz.
Esto es ilusionante.
Repiquean las campanas, todos juntos en la plaza. Cucurucho de castañas, huele a lumbre y a turrón. Se prepara la aguinaldo, ya se afinan las guitarras. Una coge su bandurria, otro coge su tambor. En la mesa hoy caben todos, y se va dejando a un lado todo el odio y el rencor. Hoy reina el corazón, hoy reina la bondad. Ojalá el resto del año también sea Navidad. Es un tiempo de paz, es un tiempo de amar, el de la Navidad. Le pido al niñico Dios que a nadie le falte hogar, que a nadie le falte el pan. Y a quien sufra desesperación, que le llegue la esperanza, que vuelva a salirle el sol y le inunde de ilusión. Que es un tiempo de paz, que es un tiempo de amar, el de la Navidad. Hoy brindamos por los que no están. nos abraza su legado y se mantiene la alegría por los que vendrán. Mazapán y mandarinas, que es un aceite de oliva, la sonrisa de los niños nos trae la felicidad. En la mesa hoy caben todos y se va dejando a un lado todo el odio y el rencor. Hoy reina el corazón, hoy reina la bondad, ojalá el resto del año también sea Navidad. Es un día
Bueno, pues después de una semanita de ausencia por motivos de causa mayores, nos reencontramos con Pedro González tras su viaje transoceánico. Muy buenos días, don Pedro.
Buenos días.
¿Qué tal se ha encontrado usted en las Américas?
Bien.
¿Fue a ver a Milei o...?
No.
Ya le hubiera gustado, ¿eh?
No, yo estuve por Colombia, ¿no?
Creo que buen sitio, Colombia.
Andamos algo distantes de Argentina.
¿Y qué hace un director insular de acción exterior del Cabildo Insular de Tenerife en Colombia? ¿De vacaciones o trabajando?
Pues lo que no se había hecho los últimos 4 años, que es relanzar los lazos con toda la región iberoamericana. Creo que es absolutamente fundamental, no solo por cultura, no solo porque compartimos idioma, sino porque hay una magnífica oportunidad de estrechar lazos comerciales con toda la región iberoamericana. Creo que en los últimos 4 años, quizás los últimos 8 años, se ha estado mirando más por la cooperación internacional con África Occidental, no solo con África Occidental, sino con toda África, que no digo, no la desdeño ni digo que no sea importante, pero se ha dejado un poco de lado la oportunidad de atraer inversión desde Iberoamérica, de convertir Tenerife en lo que siempre se habla de una forma meramente teórica, que es la de plataforma tricontinental, en una cuestión de efectividad y de bajar a la calle, de poner los pies en el suelo y de convertirlo en una realidad, que efectivamente pues todos aquellos países que pudieran estar interesados en entrar en Europa y además también en exportar sus productos y servicios a África, utilicen Tenerife como plataforma para esa cuestión. Hicimos una valoración inicial de los distintos países que pudieran tener intereses. Los informes previos nos daban que Colombia era con el que mayor oportunidad teníamos en este momento, por distintas cuestiones, y efectivamente creo que no nos equivocamos.
¿Habéis ido a hablar solamente con Colombia o habéis ido a hablar con más países? Porque había una conferencia o una reunión internacional.
Claro,
¿no?
Es que lo hemos hecho coincidir la ronda de reuniones o la infinita agenda que teníamos, porque no se ha parado, con el 6º foro iberoamericano de MIPYME, ¿no? De micro, pequeñas y medianas empresas. Creo que ha sido una oportunidad enorme, no solo para que se nos conozca en Colombia, sino que se nos conozca en el resto de la región. Se ha plantado una semilla que yo creo que puede germinar con muy buenos productos y, sobre todo, siempre siendo muy cauteloso, porque yo en estas cosas voy de ir paso a paso, como se decía, en un domingo cualquiera, pulgada a pulgada, yarda a yarda, que después utilizó...
¿Partido a partido?
Partido a partido de que Simeone, ¿no? Pero era de Al Pacino, era de Al Pacino primero, ¿no?
Pero el lenguaje user,
Pero, efectivamente, de ir poco a poco, pero es que, como dicen los chinos, hay que... 1000 kilómetros se hacen con... se empiezan con un primer paso, ¿no? Y hay que dar ese primer paso que no se había dado. Y me parece que, además, habíamos fijado una hoja de ruta con unos hitos a conseguir y la hemos superado con creces.
¿Va a haber posibilidades de que vengan a Tenerife este tipo de conferencias en algún momento?
Bueno, tenemos que trabajar en ello, pero el primer paso era ir, ¿no? El primer paso era ir, era no solo establecer esas relaciones, sino postular Tenerife y dar a conocer a Tenerife a un mercado cada día más incipiente, tanto en Medellín como en Bogotá, porque ya aprovechamos que el foro se realizaba en Medellín para estar los 2 días del foro y aprovechar esos días también para las horas que teníamos libres o que no se celebraba foro, realizar distintas reuniones y después, evidentemente, desplazarnos a Bogotá. Y en Bogotá, pues, tener reuniones desde la Cámara de Comercio al secretario general de los municipios y a todo aquel que pudieron. Y, evidentemente, como no puede ser de otra forma, con la Embajada de España en Colombia, no solo por cortesía, sino porque nos puede dar una visión fundamental, una visión muy importante de cómo poder atraer inversores, que además creo que estamos en el momento oportuno para ello.
¿Y gastar fondos Next Generation?
Bueno, hay una cosa importante, no solo de los fondos Next Generation, que hay que destinarlos precisamente a la recuperación económica después de la pandemia, que era para lo que estaban destinados, y no para celebrar conciertos, que es lo que se ha hecho en algunos lados, porque eso es meramente algo...
Había que gastarlos de alguna manera y los conciertos estaban ya preparados.
Claro, es que es efímero, ¿no? Es decir, el concierto se celebra un...
Futuro económico no sé, pero bueno.
No, no, y además la actividad económica que puede generar en un momento determinado es de fin de semana, ¿no? Pero el lunes hay que volver a trabajar. Y si las calles están sucias, las carreteras sin arreglar y las plazas destrozadas, pues evidentemente muy difícil será que podamos salir adelante. Yo creo que
se me viene a la cabeza una cosa que me contaron ayer.
Pero hay una de las cuestiones que quería apuntar con respecto a la financiación que se hace. Nosotros desde Acción Exterior tenemos unas becas África y unas becas América. Este año las becas América en el ejercicio 2023. Pues los becarios irán a realizar sus prácticas formativas a México y en esta ocasión aprovechamos el viaje para que se pudieran realizar las prácticas formativas en Colombia para el 2024.
Como opción.
Es decir, como opción. Y además
y no solamente México, sino México o Colombia.
No, México en el 2023 y el próximo año 2024. ¿No? Vale. Hacerlas en Colombia con esa posibilidad de realizarlas no solo en empresas, sino en organismos públicos que además tienen como objetivo, como es Invest in Bogotá, pues poder realizar las prácticas en esos organismos que, como decía, tienen como objetivo la atracción de inversión en Colombia. Por tanto, la experiencia que va a adquirir no solo del país, sino también de la forma de trabajar es muy importante para después tener el retorno, ¿no?
Se me ha venido la cabecita de preguntártelo. ¿Había pinganillos en esas conferencias o todo el mundo se entendía con un idioma común?
Todo el mundo se entendía con el idioma común y el que hablaba portugués porque venía de Brasil o de Portugal no tiene mayor problema para entenderse en el castellano, igual que nosotros tampoco con ellos. Es decir, el que quiere entenderse no necesita poner puertas, ¿no? Ni obstáculos.
Pinganillos no.
No, yo sé, pero vamos a ver, es que lo que no tiene... Lo que te puedo asegurar es que no había traducción simultánea ni al catalán ni al euskera.
Ni al gallego.
Ni al gallego.
Ni al dialecto argentino, ni chileno, que los hay.
No, pero no había
ningún
traducción
idioma
simultánea.
Autóctono, hindú, indígena de allí.
Más de 800 participantes que tenía el foro y todos nos entendíamos en español.
Qué suerte. Hay que ir a Colombia a entender ese tema.
No, bueno, hay que ir al sentido común.
Bueno, pues ya lo decía yo esta mañana que a mí me parecía que Yolanda Díaz estaba sobreactuando esa distancia con Nadia Calviño porque en el
Consejo de Ministros ya ha aprobado 570 euros de incremento del subsidio para de la ampliación del paro. Así que esto, y los impuestos a la banca y tal, también es parte de la escenografía, para que se den cuenta los españoles que hay distancia entre Sumar y PSOE, cuando, en mi opinión, esto es todo postureo. Aquí tienen todos hablados y está todo...
Bueno, no, yo siempre he dicho que... el peor enemigo para un socialista, y los socialistas ya saben que son los hijos de Marx, ideológicos, ¿no?
Una parte de los hijos de Marx.
Sí, a los hijos varones los dejó morir de hambre, a las hijas hembras, a las mujeres no, porque les servían de escribanas y de traductoras, porque él no escribía, sino él dictaba.
Te cae bien a ti, te cae bien Marx.
Bueno, decía Ronald Reagan, y creo que es importante recordarlo de vez en cuando, sobre todo en estos días, decía Ronald Reagan que un comunista... es aquel que ha leído a Marx y a Engels. Un anticomunista es aquel que lo ha entendido.
Muy bueno, esa frase es buena, esa frase es buena.
Bueno, ¿qué me decías? He hecho este paréntesis, pero no...
Bueno, me han venido varias cosas. Habiéndote hablado, me han venido varias cosas. La primera es que dos grandes festivales del Puerto de la Cruz este año no se van a celebrar porque tienen problemas económicos de deudas pendientes de pago del ayuntamiento, según me llegó información ayer.
Sí, el Cult Festival Music
y el Peñarol.
Y el Peñarol se van a Santa Cruz, me parece.
Se van a Santa Cruz.
Ah, ahí está. Pero... la gente debe ser consciente de lo
pero
que...
Pero no porque Santa Cruz le ofrezca mejores condiciones, sino porque, y lo digo porque me lo ha contado alguien muy cercano, es porque no les han pagado todavía la aportación municipal que decían que iban a pagar.
¿Y el alumbrado?
El alumbrado dijo el alcalde ayer, no, el viernes, que no se había pagado todavía.
¿Y los trabajadores de Pomarsa?
Eso sí, eso sí le pagaron.
El 14 o el 15, ¿no?
Sí.
¿Y dónde están las manifestaciones y las denuncias de la inspección de trabajo? ¿Del sindicato amarillo?
La inspección de trabajo está ocupada en otras
cosas. Del sindicato amarillo. Que a nosotros nos tenía un catre en el pasillo de la inspección porque nos denunciaba hasta supuestamente por mirar mal, por acosos laborales, y hacían ruedas de prensa. Y
tú
ahora,
tú te escondías en los
amotorrales. Eso decía, detrás de los matorrales.
Detrás de los matorrales.
Pero yo digo que...
La vara de medir a veces...
No,
para y para otro no es igual.
Ahora, por desgracia, porque uno es portuense también, se está sufriendo lo que el pueblo ha querido votar. Todos sabíamos, ¿no? Yo no creo que a nadie se le escondía cuál era el nivel de gestión de Marco González y su equipo. A nadie se le escondía. Yo creo que todo el mundo lo tenía absolutamente claro. Lo que pasa es que el cortoplacismo, es decir, la ayuda de emergencia que se disparató en los últimos 4 años, el abrazo y el beso, aunque no te solucione el problema, y la celebración de conciertos hasta el punto de que su eslogan era somos fiesta, este es el resultado. Y lo advertimos muchas veces, que cuando se acabe el dinero, porque el dinero no nace de las plantas, cuando se acabe el dinero no habrá conciertos, y por desgracia no habrá habido inversiones en infraestructura, y no habrá habido seguridad ni siquiera para los trabajadores que iban a los mítines del Partido Socialista porque les había ofrecido que entraban en el ayuntamiento, según dicen algunos.
Pero algunos han entrado ya.
Sí, sí, pero
los trabajadores de Pamar,
según dicen algunos, entraban al ayuntamiento. Es que además, fíjense el disparate. La unidad más productiva de Pamarsa, que tenía que haber estado cerrado en el 2022 y no se le ha dado certidumbre a los trabajadores, pues la unidad más productiva de Pamarsa es la primera que sale y deja a las deficitarias. ¿Y cómo paga las nóminas? La más productiva la tendrá que ser la última a salir. Si además la concesionaria, por lo menos, para generar rédito, bueno, a lo mejor se podría entender, pero la municipaliza, la metes al ayuntamiento. ¿Y ahora cómo paga la nómina de lo que se quedan fuera? Porque, muy bien, se ha pagado como se ha pagado, con una inyección económica del ayuntamiento a fondo perdido de 500.000 euros, porque eso son, se va pagando lo de, bueno, la gestión de personal podríamos hablar largo entendido, ¿no? Pero a fondo perdido en diciembre. ¿Pero qué pasa en enero y en febrero? ¿Habrá caja suficiente?
Ese tema no tiene buena pinta.
¿Habrá caja suficiente? Y además, el problema es que no se ha hecho absolutamente nada para poder dar salida a esta situación. Desde septiembre de 2020, estando yo en la oposición, le venía preguntando todos los meses cuál era el plan para salir de Pamarsa. Se me contestó que me lo iban a decir la última semana de septiembre de 2022, creo que fue. Perdón. Sí, septiembre de 2022. Y desde entonces, hasta que cesé como concejal, le iba preguntando todos los meses que cuál iba a ser. Oiga, usted me dijo que esperase.
Todavía no se sabe.
Septiembre de 2022.
A fecha de hoy no se
sabe. No, el problema es que no se han sentado ni siquiera para buscar una solución. Y les da absolutamente igual. Porque la prioridad es la foto y, más importante que la foto, el vídeo. Y a partir de ahí no hay otras prioridades. Y contestar a algo que le pueda salir en el Facebook. Punto. Porque ya lo decía en estos micrófonos Marco González, que el político que no tiene Facebook es político muerto. No sé si era literalmente así, pero...
Sí, el espíritu de la conversación.
Pero era más o menos lo que venía a decir, ¿no? En las redes sociales. Y ahora uno que está en el Cabildo, que tiene el honor y la oportunidad de estar en el Cabildo, que trata de trabajar no solo para el Puerto de la Cruz, para los demás municipios también, pero también para el Puerto de la Cruz. ¿Sí? Yo, cuando oigo las declaraciones, por ejemplo, sobre el puerto deportivo pesquero de Marco González, yo digo, ¿pero dónde ha estado este hombre en los últimos 4 años? Que es que, vamos a ver, gobernaban en el Cabildo el Partido Socialista. Gobernaba en el gobierno de Canarias el Partido Socialista. Y no hicieron absolutamente nada, pero nada. Del 2021, la última gestión fue en el 2021, que fue mover las cajas de un sitio para otro, la caja donde van los proyectos. Ya está. Eso. Nada más. Cuando ves ahora cuáles son sus prioridades en los primeros meses del nuevo mandato, que era arreglar la caravana de Düsseldorf, ¿será su prioridad fundamental?
Hay malas lenguas que dicen que no se llevan bien el alcalde con el primer teniente, el segundo teniente alcalde, con su socio de gobierno. Hay rumores.
Mire, yo,
no se llevan bien.
Lo único, a mí me han venido a contar esos rumores. Y me han venido a contar que Asamblea Ciudadana Portuense no comparte la política del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz. Y yo siempre les contesto lo mismo. Marco González es alcalde porque los dos concejales de Asamblea Ciudadana Portuense levantaron la mano a su favor. Sigue siendo alcalde porque ellos siguen levantando la mano a todas y cada una de las políticas de Marco González. A mí no me vale decir, es que yo soy gobierno y oposición al mismo tiempo. Oiga, usted tiene que ser...
Es muy de Podemos, ¿eh?
No, eso usted tiene que ser responsable de sus actuaciones. ¿Usted en qué gobierno está? En el de Marco González. Pues esto es un gobierno colegiado. Usted es corresponsable de las decisiones que se tomen, le gusten o no le gusten. Porque las apoya. Porque las apoya,
si
porque
no, no
las vota.
Adelante.
Efectivamente. A mí no me vale, por lo menos a mí personalmente, no sé a otros, pero a mí no me vale eso de decir, es que no me gusta lo que está haciendo, no me gusta cómo trata a la gente, no me gusta a veces ciertos comportamientos que se tiene de burla con algunos súbditos o algo. Por ejemplo, no, lo pongo a título de hipótesis o de tesis, ¿no? ¿Y usted qué ha dicho o qué ha hecho
para cambiar
o cómo se ha manifestado para cambiar esa situación? Contándolo en un pasillo.
Bueno, pues a mí me lo contaron no en un pasillo, pero me lo contaron.
Bueno, no sé cómo.
No fue en un pasillo.
Yo a Diego Calvo no sé lo que le cuentan, dónde se lo cuentan y cómo se lo cuentan. Pero creo que entenderá que a mí, por ejemplo, eso no me valga, ¿no? O no lo entiende, ¿no?
Lo entiendo perfectamente. El problema está en que se llegue
a... Es como cuando el PSOE decía que no estaba de acuerdo con la ley del sí es sí, que iba a beneficiar a más de mil agresores sexuales. Es que ¿dónde se aprobó? ¿En el Consejo de Ministros y con la mayoría parlamentaria del Partido Socialista en el Congreso? No es culpa de Irene Montero, culpa de Pedro Sánchez.
Entre otros.
Entre otros, pero bueno, ¿quién dirige?
La máxima responsabilidad siempre es del entrenador.
Claro, porque no puede ser, es que esto es de mi socio, no, es que el socio eres tú.
¿Se queda usted aquí todas las Navidades, don Pedro?
En principio sí.
No hemos podido hablar de la fruta que regaló Ayuso ayer en la cena de Navidad. Aquí en Tenerife se va a regalar fruta y se va a homenajear a los que le den premio con una placa.
Yo le agradezco a Isabel Díaz Ayuso ese me gusta la fruta, porque en alguna que otra ocasión a uno también se le pasa por la cabeza que le gusta la fruta, ¿no? Cuando le nombran alguna cosa...
A mí cada día me gusta más.
Sí.
Yo ahora ceno un persimón y una pera con fresa.
Lo que habrá que ver es si alguno va al juzgado y denuncia a otro porque le dijo en su cara, me gusta la fruta, ¿no?
Pues sí. Ya parece ser que si lo dices tú no es delito, ¿eh? Ya eso... Antes sí era. Antes Antonio el Bailarín fue a la cárcel por llamar, hijo puta, a un paisano. Ahora ya parece que no es delito. Y sobre todo si lo dice la gente.
No, pero hombre, depende. Si es con publicidad, sí. Si es con publicidad, estamos en el delito de injuria, ¿no?
Así. Bueno. Señor, muchas gracias por haber compartido esa tremenda visita a Colombia y que se convierta en realidad.
Creo que en breve vamos a tener buenas noticias.
Nos vemos el martes que viene.
Esperemos.
Gente Radio, en Navidad. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Bueno, pues vamos a hablar de redes sociales, pero no desde el punto de vista político, porque ya lo ha dicho Pedro, que un político que no tenga Facebook está muerto. Pero también hay algunas otras profesiones que si no tienen Facebook también están muertos.
Yo creo que casi todas. O sea, profesiones, por lo menos profesionales, hay que estar todos.
Y no solo en Facebook, en TikTok, no, en Instagram, en todas las que pueda.
Por ejemplo. Buenas a todos.
Muy buenos días. ¿Cómo llevas las Navidades? Que ya se van acercando.
Bueno, bien. Ayer...
¿Qué te pasó en el dedo? ¿Cortando cebolla?
No. Siendo una buena ciudadana, reciclando. Por cierto, desde aquí hago, mira,
pero
desde
aquí,
con una lata al intentar introducirla en la bolsa, o sea, la llevaba en la bolsa de reciclaje de envases y a ver, señores, donde tenga que llegar, los agujeros
son pequeñitos, son pequeñitos.
Los agujeros para los contenedores amarillos son pequeños.
Son muy pequeños.
Y las bolsas hay que empujarlas.
Y hay lata.
Y al empujarla para que cayera dentro, me corté la mano.
Y también a veces las del cartón son más anchas, pero también. Pero las de envase son pequeñas. Al máximo.
Sí, no entiendo por qué. No sé,
son más grandes las del aceite y las de la ropa.
Sí. Yo no entiendo por qué. Y mira que hay muchísimo, tiramos muchísimo envase, tetabris, cosas de plástico, todo, pero me corté cuando tuve que salir corriendo para las urgencias.
Cuando reciclas te das cuenta el volumen que ocupan los envases. Porque si separas el cartón y los envases, la basura orgánica
sí.
Además, te dura 3 días.
Cuando estás yo que he viajado mucho y he estado temporadas largas en el extranjero, te das cuenta de lo bien que lo hacen algunos países en comparación con España. Por ejemplo, en Holanda, bueno, en Países Bajos, que ya es Países Bajos, tú tienes que reciclar en casa todo, todo. Puedes no reciclarlo, pero puedes reciclar todo lo orgánico va a un contenedor que tienes en tu casa, que lo sacas, no sé, imagínate, el jueves. Lo plástico, tal, los cartones, tal día, lo vas reciclando todo. Y todo lo que sobre, porque hay cosas que no se pueden reciclar ya, todo lo que sobre, que es bastante poco, si tú consigues reciclar incluso lo orgánico, lo que resta es bastante poco, pues eso, lo metes en una bolsita, vas a unos contenedores que están cerrados en la calle, pagas para tirarlo. Ellos no pagan basura como nosotros aquí a los ayuntamientos. Ellos
pagas por tirarlo en el contenedor. Es decir, aquí en Canarias lo mandaríamos al barranco.
Claro, lo que se tira al barranco, allí... No, digamos que esa parte de la basura que no se puede reciclar, porque hay cartón, por ejemplo, que está manchado de grasa y no se puede reciclar con el cartón. Entonces tienes que reciclarlo en un contenedor generalista, digamos. Bueno, pues esos son contenedores que están en la calle, que son subterráneos, pero tienes que ir con una tarjeta y te cobran. Entonces, cuanto más basura generas, más pagas. Pero los que hacen bien el reciclaje, pagan menos.
O gratis.
¿No? O gratis. Si lo reciclan todo bien.
No, pues a ver si vamos a evolucionar. Porque a mí es una cosa que...
Aquí pagamos todos y yo conozco gente que no recicla nada y otras que se cortan los dedos cuando van a reciclar la lata.
Y después ayuntamientos que no son capaces de transportar la mercancía hasta el PIRS de manera ordenada.
Bueno, vamos a hablar de...
De otras cosas, ¿no? De otras cosas. Porque nos cortamos con los envases.
Sí. Bueno, hoy un poco quería hablar, como estamos en Navidad y los niños son tan protagonistas en Navidad y toda su historia, quería hablar un poco de los niños y Internet. y
las
redes sociales.
Con el tema del control.
Sí. Curiosamente, de los hacían centros educativos. Un programa hace poco, La Sexta, de esto.
¿Domingo?
Sí, sí, sí.
El Antiguo Salvado.
Lo habíamos hablado la semana nosotros anterior de ya hablar del tema este. Y entonces, yo veo dos partes, ¿no? Una es esos niños a los que se les tiene que dar un móvil, cuando se les da un móvil con acceso a Internet. Y luego el acceso y la exposición de los niños en redes sociales.
Sí, que son dos temas diferentes.
Son dos temas para mí diferentes. ¿Cuándo decides tú darle a tu hijo un móvil? Ay, pues aquí en la comunidad, en Unión Europea, hablan de 12. ¿Sabes? Pero un niño de 12 no tiene, yo te digo, si tiene acceso a Internet o lo tienes... lo tienes muy controlado con control parental o lo que sea, o él no tiene capacidad para controlar todo lo que aparece en Internet.
¿Vale? En Internet, no, estamos hablando de Internet, no de redes sociales.
No, no, Internet, o sea, Internet. Pero en muchos casos ocurre que son muy beneficiosos para muchas cosas, para la seguridad, por ejemplo. O sea, si un niño se va a una excursión, se va por ahí con sus amigos, oye, tener contactado a ese niño por si le pasa algo es importante. Está a un clic de dónde estás, qué me pasa, o de mandar un SOS a través de su móvil a la policía si le pasa algo. Creo que la seguridad también cuenta a favor de tener un niño con un móvil. Y luego los fines educativos también. Hay muchísimos colegios donde para entregar tareas trabajan con APP.
Casi todos ya. Claro. A partir de primero de la ESO, yo creo que todos.
Por eso hablan de 12 años, porque es cuando se empieza la ESO. Ya en ese momento tienes que tener conexión muchas veces para terminar tus trabajos en grupo. Hay muchos motivos por los que tener un niño con un móvil con Internet. Pero claro, eso no, o sea, no se trata de quitar la tecnología a los niños, sino de controlársela. Y para eso están las aplicaciones de control parental, que puede ser desde la de Google, está la de Family Link, que tú puedes ahí controlar el número de horas, que puede entrar,
que avisa cuando se conecta.
Que se avisa cuando usted conecta, dónde sale.
Eso está muy bien.
Pero en realidad, no, Internet no deja de ser una ventana a todo lo bueno y lo malo que es el
como ser todo en la vida, como todo en la vida.
La calle. O sea, Internet es como si de repente cogieras a tu hijo y lo dejaras en la calle, solo.
Que en algún momento hay que dejarlo. Claro. El tema es cuándo. Claro. ¿Con 12, con 14, con 16? Lo mandas por el pan o por el periódico.
Claro, también depende de la madurez del niño. Si es un niño que tiene un poquito de sentido crítico y te dice, pues mira, esto no lo puedes ver. Pero ahí la curiosidad mata al gato. Yo creo que es muy complicado con esa edad controlarse. Y luego está el tema de las redes sociales. ¿Cuándo dejas entrar a tu hijo en las redes sociales?
¿O cuándo dejan las redes sociales, que se abran cuenta, que esa es otra también?
Digamos que hay diferentes... el TikTok son 13, pero solo pueden optar a una parte. Luego está... Pero puedes engañar.
Hombre, claro.
Puedes engañar. O sea, que pero en realidad son casi siempre 16. Esa es la edad, digamos, que te dejan. Para ser directos necesitas, por ejemplo, ser mayor de edad. O sea, quiero decir que hay distintas formas de controlarlo. Pero hay una cosa que no tenemos en cuenta, y es que otro peligro grande que existe y que no lo vemos, y esto es una falta de los adultos y un problema de los adultos, que es una palabrija de la que hablamos ya en su momento aquí, que se llama el selecting. Y el selecting es la exposición que hacen los padres de sus hijos en Internet, básicamente en redes sociales.
Que otro día me mandabas una familia que tienen. Y es tremendo, ¿eh?
Tremendo.
Y a mí yo la conocía porque estuvo en Gran Hermano.
Claro. No, esta no estuvo en Gran Hermano. Sí. La que estuvo en Gran Hermano es Verdelis, que tiene 8.
Esa. No, esta es no, otra.
Esta es otra, esta tiene 9.
Ah, pues entonces yo vi a Verdelis.
Claro. No, no,
Hay otra que supera.
Claro, no, hay muchas. Hay mamás influyentes de estas que no es tanto que enseñen a sus hijos, sino
los utilizan. Para hacer negocios.
Para monetizar, para ganar con las marcas. En este caso te mandaba un anuncio que hacía ella de donut, o sea, no, nada sano, viendo a sus hijos rodeados de donut, diciendo
es que están muy ricos. Es que están muy ricos.
Sí, pero los niños, o sea, que el mensaje que utilices a tu hijo para eso, para ganar dinero, ellos dicen que no, qué tal. A ver,
después nos quedamos de Marisol y de Pablito Blanco.
Claro, es lo que te iba a decir. Siempre ha habido
explotación niños, infantil.
Siempre ha habido niños en la televisión, en la cine, en teatro, pero porque es necesario. O sea, Oliver Twist, ¿quién lo va a interpretar? un adulto, o sea, tiene que ser un niño, pero eso está regulado. Pero aparte de que esté regulado y que a veces, pues, el niño, por ejemplo, de solo en casa, de esa famosa solo en casa,
ha acabado bien,
un montón de niños que llaman muñecos rotos porque sus padres les
acabó
han
utilizado, muy mal, chaval.
Acabó muy mal. Y alguno más también ha acabado mal por ahí cuando empieza tan pronto, desde pequeñito, en la tele. Pero de alguna manera no se parece a esto, porque en el caso de estos actores, niños, interpretan la vida o los personajes de otros, no están interpretando su vida. ¿Qué ocurre cuando expones a tus hijos en una red social? Que la vida que están poniendo, el guión, es la de su vida y es su intimidad. Es la intimidad del niño, que no está dándote ninguna autorización para que tú le pongas desnudo en una playa o haciendo tonterías o cayéndose o lo que fuera cuando tiene 2 años, porque eso deja una huella digital que en el futuro se le puede caer encima a ese crío. No puede. Y esto ya yo no estoy hablando de los influencers, hablo de todo el mundo en general. Los peligros que encierra el exponer a tus hijos en las redes sociales. Primero tenemos que preguntarnos por qué subimos la foto de nuestro hijo a las redes sociales.
¿Incluido WhatsApp?
A ver.
Porque hay mucha gente que WhatsApp, pone la foto con los niños.
Yo tengo un caso muy directo, conocido. Ella va a saber quién es cuando la nombre. No voy a nombrar quién es, pero es de una persona que manda un vídeo de su hija hablando por la calle. Es una niña muy alpispeta, guapísima, y la manda un vídeo de la niña hablando por la calle, no sé qué, de las historias del colegio. Y se la manda a su suegra y se la manda a su cuñado, se la manda, no sé cómo fue. Y me imagino que habrá habido esa cadenita
apareciendo.
Y de repente aparece en redes sociales. No la subió la madre.
Pero alguien se le ocurrió.
Bueno, pues eso llegó a un tipo de un canal de Sudamérica que es un esto de la noche, o sea, quiero decir, de programas así de máxima difusión, y tiene millones de visualizaciones ese vídeo. Lo ha querido quitar, habló hasta con la policía. No puede. Ha trascendido a ella y fue un WhatsApp que mandó de su hijo.
Pasa que hay mucha gente que busca eso, ¿eh?
No, en ese caso no fue buscado ya, porque...
Que entiendo que esto es involuntario,
claro,
y además
es involuntario y
inconveniente.
Ha luchado.
Pero hay mucha gente que provoca eso.
Era de lo más normal, quiero decir, la niña caminaba por la calle mientras hablaba. ¿Qué ocurre? Que eso le generó a la niña una angustia que no quiso que la grabara la madre durante mucho tiempo. Es que no estamos dando cuenta de que son los niños los que van al colegio, y claro, cuando llegan al colegio le dicen, ¡ah, te vi! En la tele, o te vi en el YouTube, o te vi en no sé qué, y se empiezan a burlar de ella.
A mí me llama la atención.
No nos damos cuenta de eso.
Pues yo no soy muy usuario, nada usuario. Veo cosas, pero no pongo nada. Yo hace muchos años que casi no pongo ni like, por motivos muy personales. Pero de vez en cuando me sacan una foto a alguien para algo y me pone automáticamente, cuando va a tomar café, dice: te vi, no sé dónde. Ah. Es increíble. Es increíble la difusión tan rápida que tiene.
Ah, sí.
Cuando alguien te pone, te etiqueta o no sé qué.
Te etiqueta, claro.
A pesar de que yo estoy transparente, yo digo, yo no pongo nada, pero a alguien se le ocurre poner tal y automáticamente empieza a decirte a la gente, oye, pero ¿esto qué es?
Sí, pero no puede ser un adulto. Tú imagínate tu niño que de repente le coges y le pones una foto donde se ha caído de bruces o se le ha caído el pantalón y se le ve el culete, y eso lo ven todos los compañeros.
Hay una portada de un disco de Oasis que Kurt Cobain, creo que es el chico ese que está desnudo flotando en una piscina. Que el chico, el bebé, cuando se ha hecho mayor, denunció por explotación infantil y tal.
Bueno,
pero está muy tronado el hombre.
El famoso adolescente de Muerte en Venecia, en la película, terminó fatal. En aquel momento era como el niño más bello del mundo. Acuérdate, no sé si has visto esa película.
No la he visto, pero he oído hablar de ello.
Pero acabó, ese sí que fue un muñeco roto, porque todo el mundo estaba enamoradísimo. Era una relación entre un adulto y ese jovencito en Venecia. Bueno, una película un poco...
¿Subita de tono?
No, para nada. Es una película...
Como El Graduado, pero más moderna.
Para minorías, digamos. No todo el mundo le gusta. No muy comercial, digamos así. Pero en ese momento fue una película de culto. Y ese niño, después de aquello, no pasaba por la calle sin que nadie le quiera sacar una foto. A ese fue al revés. Ese fue que el personaje se comió a la persona. Porque en realidad todo el mundo se imaginaba a ese niño en la calle como si fuera el personaje, que es lo que te decía. Y te decía, los niños actores actúan con un personaje que no es él. En las redes sociales no. En las redes sociales, cuando una influencer explora a su hijo, está exponiendo su vida privada, la vida privada de su hijo con sus intimidades. Y el niño no le ha dado consentimiento, porque ha habido ya alguna denuncia de una adolescente ya mayor de edad, o sea, adolescente, 18, 19, 20 años, en el que la madre empezó con un blog, tú fíjate, un blog con fotografías a contar la vida de su hija. Pero claro, la niña tenía problemas psicológicos y contaba que iba a la psicóloga, que si se enfadaba, no sé qué. O sea, le contaba las intimidades en público. Y lo hacemos de alguna manera sin darnos cuenta, ¿eh? Cuando tú vas a la playa y pones a tu hijo en bañador, y ya lo digo desde
aquí, ese video en la orillita.
Favor, no lo suban, ¿sí? No, suban eso. No tiene necesidad que... Sacas tú una foto para tu recuerdo personal, para tu álbum personal de tu casa.
Se lo mandas a tu madre, si quieres.
Se lo mandas a tu madre, con decirle no se lo mandes a nadie. Pero que eso no rule, porque te digo yo que eso acaba en una página... Puede acabar en una página de esto infantil. Le pone incluso, han utilizado caras de niños.
Y con inteligencia artificial ya se puede hacer de todo. Se puede hacer de todo.
Y eso llega un momento en que, aunque no le haya pasado, va a ocurrir que él llegue al colegio o que le quede esa huella digital y en el futuro no quiera verse como todo el mundo lo conocía o como todo el mundo iba, cuando mi hijo entra al colegio, cuando mi hijo sale, cuando mi hijo el cumpleaños, cuando el bautizo, cuando la boda. O sea, tenemos una ansia de exposición, y eso yo siempre he dicho, ¿no?, que las redes sociales funcionan porque somos todos un poco voyeurs y porque todos tenemos ego.
Y tanto. Pues,
y ese ego, hijo.
Y necesitamos reconocimiento
público. Todos somos
público.
Víctimas de eso, ¿eh?
Bueno, no, pues te queda con el tintero, porque te va a ir papelitos sin pasar.
No, yo lo sé ya. Eso es como cuando hacías chuletas en para el examen y te las aprendías y no hacía falta sacarlas.
Es verdad, esto ha pasado más de una vez. Si tan chiquitito que le escribía uno,
te la aprendías.
Al final acabas aprendiéndolo. Sí, señor.
Pues nada, eso, que cuiden mucho a los niños, que ellos no saben lo que hacen y que les protejan, sobre todo que les protejan.
Pues
este mundo infernal.
Es un mundo infernal, pero llega la Navidad y va a ser mejor. Después de un poquito de Navidad, todo está más bueno. Oye, pues vamos a pegar. El martes nos vemos.
No sé qué cae el martes.
26.
Sí,
el día después de Navidad.
Sí, bueno, sí.
A ver qué colección de felicitaciones navideñas hemos recibido.
A ver cómo nos ha dejado. Calla, que ayer encontré una caja de mis antiguos, porque tengo obras en casa, y encontré una caja vieja con todos los Christmas de mis amigas, de pequeñitas.
Ahora lo que hace mi mujer, saca fotografía y lo guarda en el móvil. Pero bueno, digo.
Cuando ves fotos. Sí, digitalizar las cosas, todas esas fotos en papel que se digitalizan.
Cada vez que sale una caja de fotos antiguas en casa de la suegra o en casa de mi madre, entonces empieza a sacar fotos y tienes fotos de todos los antecesores, antepasados, las tienes todas digitalizadas. Y la semana que viene nos volvemos a ver.
Hasta la semana que viene, un besito.
Muy buenos días, don Juan Carlos Marrero, que está hablando con él. Está preguntando si lo oyó, y si lo oyó.
Sí, lo oí. Buenos días a todos. Aquí hay que ser un poco indiscreto, porque si no te pillan con las manos en la masa. Sí, buenos días y nada, esta última semanita antes de la Navidad.
Esta última semanita, que es la más intensa, porque hay que hacer de todo y falta tiempo. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Oye, me alegra verte aquí los martes. ¿Eh? Me alegra verte aquí los martes.
Sí, hombre, es complicado a veces, pero por trabajo y demás y otros compromisos. Pero bueno, está bien. Estoy muy bien acompañado. Aquí veo gente.
Muy portuense, la tertulia nos ha quedado, sí, muy portuense. Sí. Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días. Saludos para todos.
Hoy te has puesto menos a la izquierda.
Hoy sí. Hoy el doctor me ha dejado el espacio y lo he cogido. Sí, sí.
Hoy nos falta Don Antonio Alarcó y bien sustituido por Sebastián Ledesma. Yo creo que además lo había dejado Sebastián Ledesma de titular el martes. Y nuestro querido comunista, que está a la izquierda de la izquierda, don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todas y todos.
Bueno, pues podemos hablar de lo que ustedes quieran hablar, porque estamos en periódico, ¿en qué estaría yo pensando? En periodo navideño o pre-navideño, y a mí me gustaría hablar de algo agradable. ¿Tienen algún tema agradable que tratar? ¿Dónde me rías, Sebastián?
La Navidad, los turrones. ¿Qué, coño? Los polvorones.
El porcentaje de almendra en los turrones, que ya lo hemos hablado aquí también. Los menús navideños. Es complicado hablar en la situación actual de algo positivo, ¿no?
No sé, yo fíjate, yo soy optimista por naturaleza, y hay gente que le gusta menos la Navidad por recuerdos, por lo que sea. Sin embargo, para mí me parece que es una época entrañable, donde para mí, a nivel personal, y yo creo que para mucha gente, la familia es el pilar de nuestro día a día.
Familia amplia, además, no tiene por ser la familia convencional.
Familia amplia, y sobre la cual tejes pues prácticamente tu vida. Es decir, muchas veces hemos hablado aquí de las lealtades en el ámbito político, y yo creo que las lealtades en el ámbito familiar son importantes. El cariño, cómo te ha arropado pues la familia durante tu vida, para mí ha sido un pilar fundamental. Teníamos este fin de semana lo que nosotros llamamos en la familia Afonso el Vía Crucis, la familia de mis abuelos, en donde vivían en la calle El Lomo. Allí nos reuníamos y nos reunimos el sábado, pues todos, los tíos, los primos, las parejas de los primos, los hijos de los
cada
primos.
Cada vez son más.
Y en su momento,
falta gente, pero cada vez son más.
Íbamos pasándose hace pues un par de décadas de casa en casa, y en esta ocasión ya tenemos que hacerlo en la azotea, porque somos 44, 45 entre tíos, primos y hijos de primos, ¿no? Entonces, yo creo que estas fechas son para ser conscientes de lo que nos aportan las personas que están más cerca de nosotros, valorarlo, disfrutarlas, porque los tiempos pasan y no vuelven, y yo creo que esta es una época de generosidad, familiar, de, si me permiten, con esto, con un poco de cursilería, de amor y de cariño, y eso tenemos que transmitirlo a todos los que nos rodean.
A ver si llega la política. Pues, ¿qué le iba a decir? ¿Van a poner ustedes fruta en su menú navideño? Porque Ayuso se ha metido un golazo. Me hizo reír esta mañana cuando vi regalando cestas de fruta a los homenajeados del Partido Popular. Y se metieron una plaquita, ¿eh? Como usted, una cesta de fruta.
Es un buen detalle para apoyar al sector primario. Siempre queda bien.
Original y útil, porque además la placa muchas veces no sabe dónde va, y la fruta te la come. Te hace un buen batido y te la come.
A ella le gusta mucho la fruta, ¿no?
Yo creo que ha sabido aprovechar muy bien, que yo creo que es lo que le ha llevado a Ayuso a estar donde está, a saber aprovechar cada momento. Hoy en día la publicidad es un 90% de todo. Ayer en un programa veíamos al ex de Ciudadanos hablar de cómo hacía o cómo repartía el hecho de haber llegado donde llegó, y se le daba la publicidad casi un 80%, y es verdad. Yo creo que es muy importante, y sumándome a lo que dice Aarón, estamos en un momento donde estas fechas que nos atraen a la amistad, parece que los amigos se hacen más amigos, la familia se hace más familia, se perdona muchas veces esos enfrentamientos. Pues yo, a mí me gustaría terminar con lo que tú dijiste, que ojalá llegue a la política, ojalá dejemos atrás ese enfrentamiento a veces visceral y a veces sin sentido, y no solo la política, sino desgraciadamente en algunos casos. Y ahora recuerdo al doctor que siempre dice que los españoles somos los mejores, que España es un gran país, y que yo estoy de acuerdo, pero que estamos en un momento donde parece que todo duele más, todo molesta más, y ante una pequeñez saltamos, y nos surgen cosas divertidas como esta, que yo sigo diciendo lo mismo. Yo no voy a defender a Ayuso ni al Partido Popular, para eso está aquí el amigo Sebastián, pero
Ayuso, yo entiendo, reconocido,
pero yo entiendo que lo que hizo Ayuso lo hemos hecho todos nosotros en un momento dado, o en un partido de fútbol, o en un, te dirijas al árbitro, te dirijas al presidente, te dirijas al alcalde en un pleno, te dirijas al presidente del cabildo, te dirijas a lo que sea, en tu intimidad decir valiente,
fuerte, gran,
valiente, me gusta la fruta. Sí. Lo que pasa que en ese momento le pilla a la cámara. Si a nosotros nos ponen una cámara, si a mí, en mis momentos de plenos con Lola Padrón, Sebastián, sí, o con Salvador García, con Antonio González en paz descanse, con Gregorín enfrente, con Mónica Ceballos, en aquella época divertida de los plenos. Me ponen una cámara a los 25.
Lo más suave es que te gusta la fruta.
Y hubiéramos hecho una película.
Sí, pero era, es así. Eran momentos complicados y difíciles. Pero no, bueno, yo suscribo también todo, tanto lo que ha expresado Aarón como Juan Carlos, ¿no? Son momentos entrañables, de estar en familia, siempre te surgen los recuerdos. A mí siempre, es verdad que la Navidad, siempre piensas también en gente que no lo está pasando bien y que no están, ¿no? En eso, ¿no? Es decir, las dos cosas, ¿no? Y yo creo que bueno, hay que ser positivo en la vida, ¿eh? Eso está claro. Estamos en momentos muy difíciles, complicados. Yo llevo muchos años en política y te digo que son momentos, yo me acuerdo los plenos, tanto en el puerto, es verdad, que eran muy, muy pasionales, ¿no? Bueno, yo los enfrentamientos con Jaime Coello, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Te acuerdas que eran bastante, bastante, vamos, señalados, ¿no? Y o con Lola, o es decir, etcétera, ¿no? O también en el en Los Realejos, cuando estuve en Los Realejos con Juan, Juan Borges, ¿no? Un comunista de toda la vida que lleva ahí. Toda. Y bueno, eran enfrentamientos, pero siempre dentro del respeto a la educación. Es verdad que ahora estamos momentos muy difíciles en ese sentido, ¿no? De intentar dividirnos, pero yo creo que ojalá le pedamos al 2024. Por volver a la senda de, por lo menos del diálogo, ¿no? Y del acercamiento, y no dividir a España en esas dos Españas, que yo creo que eso forma parte del pasado, ¿no?
Pues están empeñados en dividirnos en dos, ¿eh?
Y lo de Ayuso no, yo sinceramente no es que sea un ayusista, ¿no? Yo soy, siempre he sido, ¿no? Muy, muy
independiente. A mí me divierte muchísimo. Siempre estoy pendiente de lo que va a hacer, porque
Ayuso,
hace cosas divertidas.
Ayuso, aparte del marketing que puede decir alguno, tiene algo más, ¿no? Gestión, porque en una mayoría absoluta y más en una comunidad autónoma como Madrid no se consigue porque sí, ¿no? Y tú lo ves en la calle, ¿eh? Y cuando estaba allí en Madrid, varias veces vi a Ayuso en la calle hablando con la gente, y me recuerdo una vez que fue increíble los aplausos de la gente, ¿no? No, y eso es que no se lleva a sus partidarios al lado. La gente la saludaba, quería sacarse fotos. Cuando la reunión de presidentes de comunidades autónomas en La Palma, ¿no? Yo la estuve acompañándolo y Ayuso era muchísimo más reclamada, pero muchísimo más reclamada que todos los presidentes autonómicos que estaban allí, ¿eh?
Pues nada, sigan teniendo a Messi en el banquillo, ¿eh? que les va de maravilla, chicas. No, solo me dijo el otro día un pepero, el pepero en el buen sentido de la palabra, no ofensivo,
sí.
Dice que tienen a Messi en el banquillo. Yo a veces lo pienso, digo, pues...
Bueno, yo creo que Feijóo también, con su,
es buena
su
gente,
forma,
¿no?
De ser...
Es como el Víctor Torres, buena gente.
No, pues, su forma de ser, oye, que consiguió cuatro mayorías absolutas.
En Galicia,
¿no? En Galicia, ¿no? Galicia. Bueno.
¿Ya? A nivel nacional ya sabemos los errores que ha cometido Feijóo. Bueno. El PP no los quiera reconocer, pues ellos sabrán. Oye, ¿nos van a tener entretenidos con la reunión no reunión de Sánchez y Feijóo? ¿No creen ustedes que es importante que se sienten antes del final de año? Tienen este viernes y el que viene, lo dijo antes el Víctor ayer. Tienen este viernes y el próximo viernes.
Yo, mira, en eso voy a estar de acuerdo por una vez y sin que sirva de precedente.
Con
Ángel Víctor he estado de acuerdo algunas veces más. Fuimos compañeros, él fue consejero de deportes del Cabildo de La Palma y yo era concejal del puerto y coincidíamos. Tengo una foto además con él cuando todavía...
De Gran Canaria.
Tenía pelo, él de Gran Canaria.
Las Palmas.
El de Gran Canaria, del Cabildo, sí, dije de Las Palmas.
Entendí la palma.
No, de Gran Canaria. Y tengo una foto, digo, cuando él todavía tenía pelo y yo tenía el pelo negro. No, voy a estar de acuerdo, digo, con los socialistas. Yo creo que es momento, y yo entiendo porque al final todo no deja de ser marketing, pero yo creo que hay momentos donde... A pesar de que no estemos de acuerdo con lo que ha hecho Pedro Sánchez, a pesar de que no estemos de acuerdo con lo que se está viviendo, hay momentos que hay que rebajar la tensión. Y rebajar la tensión es, y yo estoy de acuerdo, a mí me llamaba Lola Padrón cuando era alcaldesa y quería hablar conmigo, y yo me iba del despacho de la oposición a ver a Lola Padrón, me llamaba López Afonso y me iba a ver a López Afonso, me llamaba Salvador García, no por nombrar a Marcos, que es normal, me llamaba Marcos y salía corriendo, no, lo siguiente... me llamaba Salvador García y iba, ¿por qué? Porque independientemente de que me gustara más o me gustara menos, el alcalde, es la figura de la persona que lidera y que te llama por algo. Yo en ese aspecto estoy de acuerdo de que tiene que haber, tiene el presidente ha llamado al líder de la oposición, tiene que llegar a un acuerdo, tiene que buscar la fórmula.
Por lo menos ir a verlo, ¿no? Por lo menos ir a verlo.
Tenía que estar ya reuniéndose y luego sales y además tienes la opción de salir y decir, pues no ha hablado de esto, o no me ha dicho lo otro. Tiene
o no ha querido hablar de esto.
Mil formas de... Pero bueno, al final volvemos a lo mismo y estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián, una mayoría absoluta no se gana. Y vuelvo a repetir, no voy a defender yo aquí al Partido Popular, pero no nos olvidemos que Feijóo ganó las elecciones. Y no nos olvidemos que las encuestas dicen ahora que está creciendo y que sigue creciendo. Entonces, hablar de, me parece una falta, es como, ¿por qué no gobernó? Pues por, no gobernó porque pasó lo que pasó. Pero ante la llamada, yo creo que debería haberse producido ya el encuentro, tenían que haberse reunido antes de Navidad y haber dado ejemplo de que una cosa es la política y otra cosa es la faceta institucional en la que debemos estar todos
presentes. Queda este viernes y el viernes que viene.
Sí, y no, deberían sentarse y hablar y poner sobre la mesa los problemas que nos atañen. O sea, la Feijóo debe olvidarse ya de lo que pasó con el tema de ser presidente o no ser presidente, no lo es, por lo tanto, empieza a hacer oposición y empieza a hacer oposición centrándote en tu programa político y confrontándolo con el otro programa. No hay que llegar a los extremos personales, ni hablar de la fruta, ni del pescado.
Sí, hombre, también de la fruta hay que hablar.
¿Por qué no? Pero bueno, pero que se sienten a hablar. Y hay otros problemas, como el Consejo General de Poder Judicial también, que está ahí aparcado. Entre los dos se puede solucionar, que lo solucionen de una puñetera vez. Que es que, vamos... Y a mí lo que me ha preocupado hoy es la noticia que he leído en El País de que el 25% de los niños de este país están pasando hambre. Porque sus familias no llegan a final de mes y porque los alquileres se les lleva entre el 50 y el 70% del coste de los ingresos, o sea, de los ingresos. Y en eso hay que trabajar también. Ya que estamos en épocas navideñas, no está más recordar que no todo es tan bonito, como ha dicho Sebastián hace un rato.
Yo le voy a dar un leñazo a tu jefa.
Vale.
Esta mañana le dije yo en este micrófono, y al final ya ha salido publicado, que todo lo que está significando Yolanda Díaz es postureo puro. Que aquí están todos los pactos hechos y que como Nadia Calviño se va de paseo a Europa, vamos a ponerle el foco a ella, vamos a decir que nos llamamos fatal, porque claro, pues está Podemos por ahí. Y no pueden decir dentro de la opinión pública que PSOE y Sumar es lo mismo. Con lo cual hay que haber rifirrafe. Consejo de Ministros, todo aprobado. Ampliación de las eléctricas, los impuestos a la banca, todo esto está, pero un poquito.
Te
la
recuerdo,
pensión, el subsidio de los parados.
Te
de la
recuerdo, digo, que yo estoy en el grupo mixto, no estoy en Sumar. Ah,
bueno. qué bueno.
Espera, que ya no es tu jefa. ¡Tránsfuga! ¡Que eres un tránsfuga!
Y el compañero de Drago, que vino con tanto cariño aquí a darle el abracito y tal, también está fuera ya, o sea que...
¿Alberto?
Sí.
Qué bueno.
Alberto ya le ha dicho que no le gusta el caminar de la perrita, que eso de señalar y hacer las cosas a dedo, que no está bien.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Sobre todo cuando es otro Santiago... el que lo señala. Cuando lo señalo yo sí está bien. Y pero si es otro el que lo señala, eso está mal.
Es que la transformación de Yolanda Díaz ha sido abismal. Yo que la veía en persona allí y demás, ¿no?
Estética, decir, me refieres. Hasta estética.
En todo. Yo creo que en todo. Incluso hasta...
Ha cambiado mucho físicamente,
Sí, físicamente sí, ¿no? Físicamente ha cambiado. Ha cambiado toda su forma de vestirse, la forma de...
De peinarse. Pero,
de peinarse y, de y demás, incluso. Incluso, bueno, pues algunas anécdotas, ¿no? Que a lo mejor uno tiene que ser coherente en la vida, ¿no? No porque estés ahora donde estés o sea quien sea, tengas que cambiar. Yo creo que lo mejor es la coherencia y la humildad también, ¿no? Y a veces, pues la veía un poquito, no sé. Yo pensaba, mira que yo saludaba a todo el mundo, ¿eh? Allí no te creas, hasta los de Bildu, ¿eh? No había ningún problema porque coincidíamos en la cafetería y alguna vez... hablé con algunos y me parecía, oye, personas que se pueden hablar. Yo no digo que no, ¿no? Pero, yo a mí lo que le falta...
Perdóname, Sebastián. Si en un Congreso de los Diputados no se puede hablar, que es donde se va a hablar...
Pues parece que se hablan poco, ¿no? Se insultan más que se hablan, ¿no?
Sí, pero que vamos a ver, la educación, el respeto... si pasas al lado y la encuentras de frente, lo normal es saludar, ¿no? No
sé, bueno, algunos escupen. Sí. Bueno. Algunos escupen ahí encima de un ministro.
Yo esas cosas no las comparto.
¿No las viste?
No, pero que no las comparto.
Y el escupido lo mandaron a Europa.
Sí,
para bueno, que no le volvieran a escupir. Yo, es que lo de que está pasando en el Congreso hace ya un tiempo.
Yo no lo comparto.
Si tú me dices que en el, no, que la cafetería se hablan entre ustedes, pues, sí, peor sí, me lo pones.
Sí, 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 no, hombre,
pero eso,
claro.
Pero eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que el ámbito de la polarización política hay que tener cuidado con los enfrentamientos, cómo se producen. Yo, pues, en la trayectoria política siempre he tratado de defender mis ideas desde el punto de vista de las diferencias ideológicas y siempre me he encontrado con personas de diferentes formaciones políticas que de las que he recibido exactamente el mismo respeto. O sea, yo lo que estoy viendo en el ámbito de la televisión, yo he tenido, he compartido espacio con personas de todos los colores políticos y hemos discrepado mucho, pero siempre he recibido el máximo respeto de esas personas con las que he tenido que confrontar ideas.
Igual porque tú no le has faltado el respeto previamente.
Yo decir, parto de la...
Cuando
yo parto
de falta el respeto ya enciende el...
Es que parto de la premisa es que la política no puede desarrollarse desde el punto de vista de la falta de respeto.
Se puede ser muy pasional, es verdad. Se puede. Yo soy muy pasional a la hora de... Juan Carlos
Juan Carlos también, Juan Carlos también.
Sí, sí, y Juan Carlos también. Somos pasionales los dos.
Sí, lo
pero,
que pasa
pero
que...
es verdad que no podemos faltarnos el respeto, ¿no? Y la educación, ¿no? Yo no, ya te digo, yo no tenía ningún problema con hablar con todo el mundo y de hecho, pues, oye, no sé, gente que alejado de mis ideas, no había ningún problema a la hora de debatir. Y ya te digo, y soy muy pasional y vivo la política con mucha pasión, ¿eh? La presidenta sabía mis apellidos. Presidente del Congreso, Michel Batet sabía mi apellido de memoria, ¿no? Más de una vez coincidimos y me lo recordaba. Dice, mira, ¿qué no te pasa? ¿No? Pero bueno.
Hablando de ese tema, recordar una anécdota, la despedida de Alberto Rodríguez del
claro,
Congreso.
Esa.
Se dirigió al diputado del PP, a Fulanito, que no recuerdo cómo se
llama.
¿Quién iba a pensar que, siendo tan distantes en lo ideológico, nos llevásemos tan bien, ¿no?
Por eso, yo creo que eso es lo que le tenemos que pedir al 2024, ¿no? Buscar líneas de acercamiento, líneas de diálogo.
Porque se dijo vaya a ver a Sánchez.
Sí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, eso también, oye, no es la primera vez que ha pasado, ¿no? También Sánchez lo hizo con Rajoy, ¿eh? Hay que recordarlo, parece que ahora se le pone, a Feijóo se le pone,
pues aprendamos, Sánchez también se negó
a reunirse con Rajoy varias veces. Vamos a ver, ahora mismo yo creo que necesitamos también voluntad por parte del presidente de intentar llegar a acuerdos, no de intentar blanquearse su imagen, ¿no? Porque no es lo mismo ir a reunirse con Puigdemont allá en Bruselas o...
No, fíjate tú, Sebastián, yo creo que esto perjudica mucho más la imagen de Feijóo que la de Sánchez. Están pisándole el palito porque... Que blanquee su imagen, eso es su profesión, lo sabe hacer y lo hace maravillosamente.
Pero vamos a ver.
Pero decirle al pueblo español,
¿a qué? ¿Qué vamos a hablar? ¿Hablar de qué?
Del Consejo General del Poder Judicial.
Que hablar, tienes que decirme, mira, vamos a hablar
ya te he dicho tres.
Del Consejo General del Poder Judicial.
De la financiación autonómica y de la reforma de la Constitución para quitarle palabras de disminuido. Que es poco, vale. Pero ya que voy, te cuento tres cosas más.
Eso es fácil, que le ponga el Falcon. Que dice que lo traigan Falcon
para ir de Compostela.
Oye, ¿qué les parece lo de Chimo? Por cierto, lo de Chimo Puig, que a mí me ha sorprendido. Yo no me caía muy bien este hombre.
Un paso a un lado.
Sí. Y además yo creo que lo ha hecho con elegancia. Ha entregado su acta, ha dicho que hay que renovar la política. Encima, ha asumido la responsabilidad y la culpa del no haber sido capaz de conformar una mayoría después de haber estado 8 años en el gobierno. Es decir, no me caía bien, ¿eh? El hombre no me caía bien, pero ayer me ganó.
Hay cosas que deben ocurrir así cuando hay quien lo hace con mucha elegancia y hay quien no lo hace y se hunde en la miseria. Y esa es la realidad. Al final nos pensamos que la vida en política es toda la vida y te lo dice alguien que estuvo 20 años en primera línea y 30 años en una formación política y ahora mismo llevo 4 años y medio separado y creo que estoy ahora mucho más feliz que en aquellos 20 y pico de años porque ahora le doy a quien me da la gana, escribo en redes, me meto con todo el mundo, no tengo problema.
Nadie te llama la atención.
Claro, si tengo... No, y no tengo la responsabilidad porque al final lo que te puede en todos esos momentos es la responsabilidad de estar en un cargo y que sabes que tienes que estar y que tienes que resolver los problemas. Entonces yo creo que ante situaciones como esas, lo más elegante, yo perdí las primarias. Terminaron las primarias y yo podía haber hecho mil cosas y nunca lo he hablado. Aquel.
Pero esto se valora, estos gestos se valoran, porque a mí me vino el recuerdo ayer.
No, no se valoran.
Exactamente, es decir, la población valora los gestos políticamente correctos.
Lo valoramos quienes, perdón, y termino, lo valoramos.
Estamos cerquita, ¿no?
Quien lo, pero tú dices, ah, bueno, ya se fue, pues se fue, que venga otro. Pero hasta los mismos, ¿eh? Porque al final yo siempre digo una cosa, los enemigos los tienes en casa.
Sí.
A lo mejor puede ser un grano en la arena y entonces es difícil que la ciudadanía en su conjunto lo pueda valorar, pero yo creo que esos son actos que enaltecen la política. Al final tenemos que ser conscientes, la política viene para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, para trabajar con una vocación de servicio público, y yo creo que es honesto por parte de Chimo. Te has presentado unas elecciones, has sido presidente de tu comunidad autónoma, los resultados que has obtenido en el 2023 no son los adecuados, doy un paso a un lado para renovar también el partido y ser conscientes de que no vas a ser capaz de poder reeditar una mayoría suficiente en el 2027 para poder gobernar otra vez la comunidad valenciana. Yo creo que actuaciones como esta, o actitudes como esta, mejor dicho, yo creo que enaltecen la política y que tienen que seguirse. Yo creo que es importante en los partidos políticos la renovación. No estamos para mantenernos en los cargos de manera perpetua.
¿Se acuerdan de Mónaco? Que tuvo una novia tinerfeña.
Está, ¿no? En el Senado. No sé.
Siendo senador.
Yo no sé si sigue siendo.
Vamos, es que lo traigo a colación porque.
En el mandato anterior.
También ha dicho que el lawfare está en la Gürtel. Yo me quedo muerto en la bañera. Yo no sé lo que es lawfare. ¿Qué es lawfare? Porque ¿qué tiene que ver el lawfare con la Gürtel?
Pues no lo sé, explica.
El juez de Prada dice que hizo lawfare para meter una frasecita en una sentencia. Esto nos vamos por buen camino. Yo digo porque para que Mónaco se vaya ya y se jubile. Ya
tiene, sí, sí,
ha aportado bastante ya a la policía.
Pregúntaselo a él, porque si creemos en la, y nosotros creemos en la independencia del Poder Judicial, lo que no podemos es, cuando nos perjudica, es criticarlo.
Justo,
¿no?
Es decir, hay que aceptar las que vienen bien dadas y las que vienen mal dadas.
Aceptar por las buenas. La madura,
y si no estás de acuerdo, porque ha ocurrido sentencias que vienen provocadas por la animadversión política, sí. Pues vas y denuncias.
Aquí hay abogados, ¿no? Tú eres abogado.
Sí.
¿Ustedes creen que todas las sentencias son justas?
No todas.
¿Vale?
No, todas.
La sentencia lo que hacen es aplicar la ley.
Sí.
Y a veces leyes que en determinadas situaciones no acaban de hacer justicia.
Y a veces tampoco aplican bien la ley.
Y a veces hay errores.
Pero es que además
aplica la ley, pero usar una sentencia para hacer política.
Pero eso tienes que tener pruebas muy contundentes para decir eso.
Pero es mentira que ha ocurrido.
¿Entiendes?
No. Ocurrir ha ocurrido. En algunos casos determinados.
Pero no puede ser en los que a mí me afectan en negativo, ¿no?
No, y cuando no me refiero a esto, me refiero a los que al final queda claro que se ha ejecutado algo por algo. Entonces, a eso yo tengo...
Pues si eso está pasando, si hay que corregirlo.
Si alguien va por mí políticamente y un juez, ante una denuncia, a mí me dice que soy culpable simplemente porque por un color político, yo tengo la opción de recurrir. Tengo la opción de buscar la fórmula. Lo que no puede ser es amparándome en eso, al final todos son malos, no. Pero el problema es que no está surgiendo de cualquiera, está surgiendo de los socios del gobierno.
De todas formas.
Y el gobierno está silenciando, porque por mucho que vengamos a decir...
Pero que esta no es la manera de contraatacar. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Es decir, no se puede consentir que un ministro no salga en defensa, no una presidenta de la Congreso, un diputado no salga en defensa de los jueces que se le están nombrando. Pero lo que no debe hacer el PP es esto. Decía, hace lo mismo.
A ver, la opinión.
Sí, pero que no, a eso
no
lo mismo
es la opinión del PP. Pero, esa no es la opinión.
Señor Bonago,
es la opinión de un senador que realmente.
En una tribuna de oradores de un senado.
Sí, pero
diciendo el nombre de un juez y acusándolo de lawfare. Bueno, lo mismo que ha hecho, lo mismo que ha criticado.
Pero eso no se hace en la tribuna de. Eso se hace en el juzgado. ¿Eh? Y lo que dice Juan Carlos, oye, pues hay otras instancias que resolverán. Y después, incluso al final, también está Europa, ¿no? Que te puede defender o tribunales internacionales. Pero lo que no puedo. Yo, como abogado, no puedo compartir esa opinión. No lo puedo. Y yo entiendo de que puede haber errores judiciales. Yo entiendo que pueden haber errores que pueden estar... jueces que pueden estar...
Cuando van a un juzgado, ustedes que son abogados, ¿no leen el nombre del juez?
Sí,
claro. ¿Y saben para dónde cabina cada juez?
Claro.
Y le dicen al cliente, hemos tenido mala suerte con el juez que nos ha tocado. Porque este es blanco, negro, amarillo, verde, tiene su ideología.
Tú vas al médico y no lees el nombre del médico, claro. Y dices que de qué color, no de qué color político está el médico, sino si es buen médico, si es mal médico.
El juez es una persona.
Tú vas a un partido del Real Madrid-Barcelona y miras el árbitro.
Pero
y dices, a ver quién es el árbitro. Y...
Pero esa reflexión es importante, porque igual que cuando estamos hablando de fútbol, los árbitros no se manifiestan normalmente públicamente en los medios de comunicación en favor de un equipo u otro, aunque todos tengan su corazoncito y sean de un equipo. Lo que no se puede producir es, uno, que llevemos más de 5 años con el mandato del máximo órgano de gobierno de los jueces vencido. Y eso es una responsabilidad de quienes ostentamos pues responsabilidades de las distintas fuerzas políticas de este país.
Claro.
No puede ser que no se haya alcanzado un acuerdo para renovar ese órgano judicial. Y dos, tienen que ser cuidadosos, pues no solo las asociaciones que representan a los jueces, sino los propios jueces a la hora de efectuar declaraciones públicas sobre asuntos que son estrictamente políticos. Y yo en algún ámbito lo he dicho, es decir, aquellos jueces o juezas que quieran hacer política, se afilian a un partido político y pidan la excedencia en la carrera y que se presenten para que los ciudadanos lo elijan y poder defender una posición política. Ellos lo que tienen que salvaguardar es el imperio de la ley, y cuando les corresponda pronunciarse, si alguna norma que impulsa pues las cámaras legislativas de este país incumplen nuestra constitución o incumplen algún precepto legal.
Y cuando se meten en política, ¿pueden volver otra vez a su carrera judicial? Porque eso es una cosa que a mí me cuestiona. Yo no tengo muy claro. Si me preguntaran a mí, un juez que entra en política, se acabó. No puede volver a la carrera judicial. Ni puede ocupar ni un
secretario. Igual que un fiscal general del Estado, yo entiendo.
Todo ese contubre. Todo ese contubre. Una vez que eres ministro, una vez que eres político.
Pero vamos a ver, yo
entiendo. ¿Se acuerdan de Garzón, no? Sí. De Baltasar.
Sí, sí, claro.
Fue el primero que quiso ser ministro.
Yo creo en la independencia de la persona por encima de cualquier cosa, porque yo lo baso todo a la parte más cercana. Yo soy árbitro nacional de waterpolo. Y tuve que arbitrar muchas veces al Martianes, equipo del Puerto de la Cruz, del que mi padre es presidente de honor, fue presidente, del que yo fui nadador. Y tengo un ejemplo claro, el Martianes perdió el campeonato de Canarias en un partido que arbitré yo, perdió de un gol porque expulsé a un jugador del Martianes 30 segundos antes de acabar el partido. Y eso produjo que el Canarias, que era el otro equipo, ganase el partido.
¿Y tú te sientes orgulloso de además?
No, yo me siento orgulloso de haber hecho mi trabajo.
Claro.
Con 18 años, 19 años que tenía en ese momento, de haber hecho mi trabajo. Y aquello yo vi que era una falta de expulsión y expulsé. No pensé, es que es el equipo de mi padre, es que es el equipo de mis amores. Entonces, el símil es, yo creo que el juez que va a política y vuelve a la justicia, tendrá que ser honrado por encima de cualquier otra cosa.
Sí, pero es difícil,
Juan Carlos. Es muy complicado.
Es difícil. Yo creo que los jueces, como cualquier persona, tiene derecho a participar en política, ¿no? Vamos, lo que faltaba, ¿no? Pero sí es verdad que hay que dar un periodo de transición, ¿no? Inmediatamente.
Claro, sí. Inmediatamente, estoy de acuerdo.
¿No? Es decir, incorporarte
sobre todo a la justicia. Que llevarlo a un tribunal supremo, a un tribunal constitucional,
Pero sí es verdad que a nosotros nos achacan la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero nosotros hemos puesto sobre la mesa que queremos la independencia, que queremos que sea
ahora,
cada...
Ahora.
Es verdad que lo pudimos hacer, claro que lo pudimos hacer.
Y luego declaraciones del Partido Popular, pero da todo lo contrario.
Pero también a veces las prioridades son otras, ¿no? A veces las prioridades son otras. Ahora, yo que he escuchado durante casi 4 años la renovación del Poder Judicial achacándolo, nosotros no teníamos en ese momento los diputados suficientes para vetar nada. Es verdad que sin nosotros era complicado porque no iban a llegar a un acuerdo con vos, pues no se sabe, nunca se sabe. No, pero no iban a llegar.
¿Alguna vez ha votado Vox a Fardio? Bueno, me ha venido aquí
los fondos europeos. Los fondos europeos. En la gestión de los fondos europeos, voto. O sea, estuvo Vox y yo creo que fue un acuerdo y eso.
Viva pues, Sánchez gestión, y su capacidad de diálogo con Vox. Si ha llegado un acuerdo con Vox, Sánchez, me quito el sombrero total. Vaya, tío.
Yo quería comentar un poquito sobre este tema. Que el señor Monago se queje por una frase en una sentencia, me parece...
Y que diga que eso provocó una moción de censura.
Me parece estúpido.
Con todo el cariño,
me parece estúpido.
¿Lo conoce a Monago? Monago está por aquí, por Tenerife.
Pero de todas maneras...
No.
El problema muchas veces son las interpretaciones que se pueden hacer de las leyes. Porque las leyes dejan margen a la interpretación. Y a lo mejor habría que acotarlas un poquito más para que no haya tanta interpretación.
Pero una ley es una ley y una sentencia es otra cosa.
Sí, exactamente. La sentencia, el juez se expresa.
Y hay algunas que son divinas, que hasta con poesía y con retórica que te muere.
Pero a nosotros, que después de 20 causas, que no nos han encontrado nada,
podemos decir, mire, señores, nosotros ya nos han visto por todos los lados.
Habla del caso de Neurona.
Hablo del caso y de los otros 19 que ha venido antes. Me da igual, o sea, que como partido político estamos muy limpios.
Como dirigentes políticos no tanto.
Bueno, a lo mejor como dirigentes políticos hubo
que si hablamos de
dos,
todo.
Hubo dos casos que fueron sancionados que rehicieron su declaración de la renta
como
y regularon el asunto y
como,
ya está.
Como el rey. Pues, por ejemplo. Como el rey. Pero pues, si se llama Monedero no se le critica. Si se llama Juan Carlos, sí.
Sí, hombre, si tienes que regularizar 200
Juan
millones...
Juan Carlos de Borbón.
O 2.000 millones, las cosas son muy diferentes. Pero bueno.
La vara de medir, Santi.
No, pero bueno,
tenemos
sí.
Tenemos esa...
No, el tema de lo que ha dicho antes Aarón con el Consejo General de Poder Judicial y lo que ha dicho Sebastián, el problema es que el Partido Popular, cuando ha estado en disposición de hacer los cambios para conseguir los que ellos querían, la independencia del Poder Judicial, no lo ha hecho, porque estaban gobernando. Y cuando han estado en la oposición, quieren cambiarlo. O sea, eso no puede ser. O sea, hay que ser honestos. Jugamos con la misma baraja siempre. Si no, no es correcto.
Sí, pero no se nos puede obligar. La Constitución no te obliga a que tú puedas llegar a un acuerdo. Si yo no quiero llegar a ningún acuerdo, pues ya neutral. Está.
No, pero yo creo que...
Y cada vez menos.
No,
y cada vez
tan
menos.
Difícil, ¿eh?
No, tan difícil es empezar ya a sentarse para que la primera decisión sea elíjanlo ustedes y hagan ustedes lo que les dé la gana.
Claro.
Eso es lo que habría, eso es lo que habría que tomarse ya.
Vamos,
la primera decisión tendría que sentarse todos y decir, o sea, se acabó.
Yo no estoy muy de acuerdo.
Siéntense
con
ustedes y pónganse
sí,
ustedes.
Sí, vamos a ver. O sea, el problema de la judicatura es que hay tres asociaciones de jueces, ¿no?
Las asociaciones no representan ni el 20% de los jueces. Pero bueno, para que empecemos a hablar.
Pero vamos a ver.
Es decir, la mayoría de los jueces
dice,
no están asociados
a ninguno. Al final van a ser los que van a... No hay una separación de poderes.
No la ha habido.
No la hay.
No la ha habido.
Pues debe haberla. Ya está.
Debe ser el problema.
Y para que la haya...
Pero el poder...
Como diría mi amigo el de arriba, para que la haya, tienen que sentarse. Lo primero que tienen que tomar la decisión es... Señores, jueces, pónganse ustedes de acuerdo. Elijan ustedes a quien tengan que elegir. Y sean independientes de verdad. Porque si no, nunca serán independientes, aunque lo quieran ser.
Aunque sean de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo.
Del centro, decir, pues, a ver,
siendo somos... juez, cuando estás ejerciendo de juez, tiene que ser
todos somos
lo más
personas
imparcial.
Corazón, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo, porque además yo creo que no lo defiende ni mi partido. Es decir, claro que no ha habido independencia del Poder Judicial. Hemos establecido a través de la Constitución un sistema a través del cual se elige al Consejo General del Poder Judicial, que lo ha elegido Congreso y Senado. Con lo cual, quienes tienen la representación de la ciudadanía, donde ostenta la soberanía nacional, es quien ha elegido durante estos 40 y tantos años de democracia al máximo órgano de gobierno de los jueces. Yo no comparto que los jueces tengan que elegir entre ellos a su órgano, como tampoco el Congreso, que lo decidimos entre las formaciones políticas, decidimos quiénes forman parte del Congreso. No, si queremos ir a un sistema, pues un sistema a lo mejor
si
más parecido al americano,
el mandato
donde
constitucional
que se presenta
de que cada diputado es elegido por él, no le pertenece a su partido. El problema es la vinculación posterior del juez con el partido. Ese es el problema. Y muchas veces, cuando algunos se han saltado, porque es verdad, lo que tú dices, oye, los ciudadanos son los que eligen a los
igual
diputados y los diputados y a los senadores.
A lo mejor la gente se está aburriendo. El problema de este tema del Consejo General del Poder Judicial no es un órgano de judicialización, eso es lo
es
que
un órgano político.
Que después de nombra los miembros del Tribunal Supremo territorial.
A los del Tribunal
si
Supremo,
hablamos,
a los del Tribunal.
Y si lo hablamos, por ejemplo, yo me recuerdo la época de UPyD donde este tema era un tema muy serio de debate. La clave está en la promoción de los jueces. Claro. Si el Consejo General del Poder Judicial no fuera el único órgano que promocionara a los jueces, todo esto se acababa. Porque la politización de la justicia es cuando viene la promoción de los jueces. ¿Cómo es la carrera judicial?
La promoción de los jueces se hace...
Políticamente, hoy por hoy, políticamente.
Se debería hacer, pues no se debería
pero
hacer.
Pero hoy por hoy, pues porque no hablamos de eso. Porque no hablamos que la promoción sea muchísimo más independiente de lo que es.
O te vas a un modelo como el de Estados Unidos con sus defectos y vas a una elección directa donde la gente se presenta para poder ser el fiscal general del Estado.
Hay posibilidades muchas. Bien. Pero yo creo que el problema de este país es que si un juez quiere tener promoción, tiene que tener el apoyo de los que están mandando. Y los que están mandando hoy... Y ese es el gran problema.
¿Y cómo tú has...
Una de las causas del sistema es que los políticos dicen, a nosotros no se elige la gente, y a los jueces ¿quién lo va a elegir? O sea, sí. Diciendo, entre ellos, cuando no los ha elegido nadie... Ese es lo que
también
es
entre comillas,
sí, no ya.
Pero es que un político, los que mandan han sido elegidos por alguien,
pero es que un político no es lo mismo, es que no es lo mismo un político que un juez, y debería ser distinto. Es que no es lo mismo un médico que un juez, ni un médico que un político, ni un soldado que un... Sí, son cosas que yo creo que son distintas.
Estamos entrando en un debate que a la gente le puede apasionar,
¿eh? Y además, yo al final veo una cosa. El tanto por ciento mayoritario de los resultados de lo que dictan los jueces, ¿es justo o no?
Yo creo que sí. Mayoritariamente sí.
Entonces, ¿dónde está el problema?
Otra cosa es que a ti te parezca justo cuando tú estás involucrado en el procedimiento.
No son los gustos personales, porque seguramente que siempre al que resulte culpable no le va a gustar el resultado.
A veces sabe que es culpable.
Sí. A pesar de eso. A veces es sí. Como, sí, es como el jugador de fútbol que hace el penalti y se cabrea mucho, pero al final sabe que le metió la patada.
Y señala al otro.
Claro, entonces con esto, yo entiendo, yo creo que debe haber una fórmula distinta.
Empezando por sentarse a hablar, ¿verdad? Que eso no ocupa
lugar.
Eso
es fundamental. Eso es fundamental.
Sin eso no hay nada más. Y si no son capaces de sentarse a hablar, yo siempre he dicho, aquí hay unas normas establecidas. Y el que no pueda cumplirlas y el que no pueda, no esté de acuerdo.
Llegamos a un acuerdo en el Tribunal Constitucional. Llegamos a un acuerdo en el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes creen que ahora mismo el Tribunal Constitucional es independiente, por ejemplo, para la decisión de la ley de la amnistía? Cuando pase la ley de la amnistía por el Tribunal Constitucional, ¿tú crees que es independiente? Desde el punto de vista nuestro, no va a ser independiente. Porque ahí,
¿lo ha sido alguna
porque
vez?
Ahí hay un ministro de Justicia
¿lo ha sido alguna
que
vez?
Tendrá que abstenerse. Yo creo que ya lo dijo Campos, me parece que ha dicho que se iba a abstener, porque él sí opinó sobre la amnistía.
Porque sobra, no hace falta el voto de Campos.
Oye, pero ¿ha iba a decir ya una palabra. Coño, es que, y ya lo dije, es que el presidente del Tribunal Constitucional fue fiscal general del Estado. Y fue puesta a dedo por el gobierno.
¿Ha sido alguna vez independiente de la opinión del Tribunal Constitucional?
Y ya sabemos lo que dice
Sánchez. En algún momento de la historia...
¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende la fiscalía?
Pero escúchame, ¿de quién ha dependido siempre?
Bueno, pero no...
¿Que ahora es peor que antes? Pues es probable que hayan pasado algunos límites. Pero yo me acuerdo perfectamente del primer presidente del Tribunal Constitucional, que tengo el gusto de conocer, ya creo que falleció, y su hijo es muy amigo mío. Hablo de Miguel Piñero Pérez Piñero Royo, que no sé si es el padre o el hijo. Que
claro, fue
pero me cago en 10, era el profesor preferido de Felipe González.
Eran magistrados, vamos, y todos...
Como todos los demás.
Como todo Piñero, por ejemplo, hemos estudiado todo lo que hemos estudiado Derecho, hemos estudiado sus libros.
Vale,
claro.
Era un tipo estupendo. Pues, joder, y el hijo es estupendo también, por cierto, Miguel. Es muy amigo mío y más de mi hermano.
¿Entiendes? ¿Pero qué?
Pero es que en la independencia del Tribunal Constitucional no ha existido nunca. Porque ahora es diferente.
Es que al final empezamos a cuestionar. Si ya empezamos a cuestionar quién conforma el Tribunal Constitucional y ya estamos poniendo la tirita antes.
Pero te tienes
antes,
que abstener, si
la tirita antes
política,
de la idea. Y te tendrás que abstener. Pero si cuestionamos también la valía desde el punto de vista profesional,
no,
de Pumpido,
desde el punto de vista profesional,
con independencia de los cargos que haya ostentado, pues entonces ya empezamos
y de lo que haga el hijo.
A deslegitimar, evidentemente, la justicia.
Mira,
¿no?
Aunque me desdiga de todo lo que he dicho hasta ahora, si hasta ahora no nos ha ido mal. Si hasta ahora los resultados han sido buenos, ¿dónde,
se
está,
sientan y
¿dónde
hablan.
Está el problema?
Ese es el tema. Se sientan y hablan. Todos los anteriores ha habido un diálogo entre el PP y el PSOE.
Y habrá, y no es la, ya vamos a ver.
Y ha habido. Dijo, eso,
se ha reunido con Sánchez, lo que pasa que.
El PP decía que tenía la sala segunda de la Audiencia Nacional controlada o algo así, ¿no?
Eso ya lo dijo Trillo.
Pero que estamos en la misma dinámica. Pero,
eso hay que cambiar.
El problema es cómo llegamos nosotros al gobierno. Y que decía que todo esto al final deriva de cómo llegó el Partido Socialista al gobierno en el 2018, que a través de una moción de censura que el Partido Popular no reconoció, consideró desde el minuto uno que era un gobierno ilegítimo, por mucho que luego las urnas en el 2019, primero en abril y luego en noviembre, lo refrendaran como el partido en aquel momento mayoritario para formar gobierno. Y durante estos 4 años
¿y
ha habido
hemos respetado?
Una decisión
no respetamos yo
no, no, no a... pero se ha planteado de que ha habido un acoso o tratado de haber un acoso y derribo sobre el gobierno de España y no ha tenido voluntad el Partido Popular de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero... y era absolutamente necesario porque necesitas la mayoría que solo te pueda aportar el Partido Popular, no solo en el Congreso, sino también en el Senado. En el Senado no está Vox.
En el Congreso, en el mandato anterior, nosotros con el número de diputados no teníamos la mayoría suficiente para vetarlo.
Pero sí en el Senado.
El Senado es otra cosa.
Claro, y al final la renovación del Consejo General del Poder Judicial se renueva.
Ahora no te digo que cámaras. Sí, porque tenemos una mayoría suficiente y una mayoría absoluta en el Senado para vetar muchas cosas que seguramente se utilizarán. Pero es tan legítimo eso como de llegar a un acuerdo. Tan legítimo. Nosotros no queremos, porque entendemos que hay que cambiar la ley y decimos, mira acá, este es el momento de cambiarla. ¿Por qué no se cambió cuando teníamos mayoría absoluta? Que yo era parte. Pero también no se cambiaron muchas otras leyes, que votamos en contra. La memoria
histórica. Y que teníais recurrida en el Tribunal Constitucional. Pues, y
por
no eso, la
¿por qué no se cambió la ley? ¿Y por qué la respetamos la ley? Es decir, porque habían otras prioridades en aquel momento. Ojalá, y yo creo que ese debate lo hemos tenido en el Partido Popular, y ojalá decidamos, oye, si volvemos a tener una mayoría absoluta, cambiar la ley de la elección de los miembros. Anteriormente, esto no estaba en la Constitución, la elección de los miembros, eso fue cambiado, me parece que fue en el
Felipe González,
en el 89.
Pero porque era parte de la transición, es claro, decir, había mucho juez
sí, que venía de la dictadura
y había que facilitar un poco el tema.
Pero con ese mensaje, Sebastián, lo que nos estás diciendo, que hasta que el Partido Popular no vuelva a gobernar con mayoría absoluta, vamos a tener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial.
No, yo estoy convencido.
Algo parecido.
Yo estoy convencido de que sí, porque claro, también es los nombres de los miembros que se proponga. Si son gente, como tú dices, verdaderos profesionales de la carrera judicial.
Que no tienen que ser jueces del Consejo de
Prudencia. Bueno, no tienen que ser jueces.
Juristas de reconocido
prestigio.
Sí. Catedrático,
que
pueden ser.
Vamos, que podemos ser. Yo
tú
más
puedes
de,
ser.
Más de 25 años.
Me falta un poco.
Mi hermano puede ser.
Me voy a proponer. Pero bueno, yo creo que ahora mismo hay otros problemas en España. El Poder Judicial pues se resolverá. Yo estoy convencido que se va a llegar a un acuerdo, como se llegó en el Tribunal de Cuentas o en el Defensor del Pueblo o en el Tribunal Constitucional. Y se tendrá que llegar en base a lo que actualmente tenemos, claro.
Pues no, sería un buen regalo de Navidad.
No, y hay determinados elementos, con independencia del Consejo General del Poder Judicial, que apuntaba Santi, y yo creo que son importantes ponerlos en el foco de las dos principales fuerzas políticas van a poder gobernar este país. Uno es el tema de la situación de pobreza que puede haber, evidentemente, sobre todo para los niños en España, y otro para mí me parece fundamental y está en este momento en el foco de prácticamente todas las políticas de todas las administraciones públicas, que es la vivienda. O sea, un pacto en materia de vivienda, que para poder respetar ese derecho constitucional, que quien gobierne a nivel de España siga una hoja de ruta con independencia de los cambios que puedan producirse, es fundamental para poder hacer frente a una
y difícil
necesidad.
Es las dos de arreglar.
Efectivamente.
Muy difíciles.
Pero bueno, pero hay que sentarse para tratar de buscar un acuerdo.
Y que haya políticas de Estado, estoy de acuerdo. Sí. En la lucha contra la pobreza infantil, en el tema de la vivienda.
La noticia de ese 25% yo no me la creo. Yo no me la creo, la dé quien la dé. Yo no creo que haya un 25% de niños que vivan en municipios cuyos alcaldes y concejales de servicios sociales permitan que pasen hambre.
Que estén en situación de riesgo de pobreza, sí.
Eso es otra cosa. Pero sí, que pasen hambre, no. Sí. Hoy en el Puerto de la Cruz, y gobierna,
dos de cada 10 niños que yo conozco no pasan hambre.
Y gobierna el PSOE. No, hoy en Puerto de la Cruz ningún niño pasa hambre. Ningún niño pasa hambre.
Sí, para eso están los servicios.
Hay unos servicios sociales, hay una fundación.
Que estén en riesgo de pobreza, sí.
Hay vecinos, claro. Hay familia, hay que estén en riesgo. Ellos son dos cosas distintas. Mira. Que estén en riesgo de pobreza, sí. Que se pase hambre. Es que a mí dejar esa noticia en el aire me preocupa. Porque todo lo demás es banal, todo lo demás puede ser cualquier cosa. Los jueces, lo que tú quieras, pero entender o dejar que la gente piense que los ayuntamientos no son esa primera administración cercana al municipio, al vecino, para temas fundamentales como este, porque eso sí es un tema fundamental, que un niño tiene que desayunar, almorzar y cenar sí o sí, porque si no nunca dejarán, no llegarán a ser.
Las competencias no son de los ayuntamientos todavía. Pero lo hacemos. Todavía.
Mira, Juan Carlos, antes lo estaba comentando con Aarón, 2021, cierre de cuentas del Ayuntamiento de Orotava. Fondos para asistencia social, 1 millón devuelto. Fondos
pero
para.
Pero porque en la Orotava no hay pobreza.
Fondos para la creación de empleo, 2 millones. No se utilizaron para nada.
Pero no es que no se utilizaran, se utilizó otro dinero. A ver, la realidad de un presupuesto municipal. Es como me decían, no, es que en el Ayuntamiento del Puerto solamente hay 1 millón. Me da igual que sea el alcalde Marcos, que sea el alcalde quien sea. Es que para fiestas hay 3 millones y para bienestar social hay 1 millón. ¿Y?
Ojalá haya 10 para fiestas y 0 para asunto social.
¿Y cuál
Ojalá.
Es el problema? ¿Alguien le falta comida? ¿Alguien duerme en la calle sin ser de forma voluntaria? Los que nos encontramos están de forma voluntaria y sabemos que la ley les asiste y no lo puedes quitar. ¿Alguien lo está? No, la gente se está cubriendo. Si da con 1 millón, la Orotava, la Matanza. Mira, te voy a poner tres municipios: Los Realejos, la Orotava y la Matanza, PP, PSOE y coalición, son ejemplos en municipios que trabajan para la infancia y que trabajan para la pobreza. Ejemplo. Entonces, no me sirve terminar un presupuesto y decir, es que había 1 millón de euros para este, no se gastó. Pero vamos al resto, vamos a liquidación del presupuesto, ¿y cuánto se gastó?
Pues el presupuesto de inversiones nunca pasa del 55%.
La ejecución,
exactamente.
De todas formas, hay un tema que es importante en esa reunión, que es la financiación de las comunidades autónomas. Pero ¿cómo vamos a ir nosotros a llegar a un acuerdo cuando estás pactando llegar a un acuerdo con Cataluña independientemente del resto de las comunidades autónomas?
Para decirle, esto no se debe hacer. Voy a reunirme el lunes para que cuando tú vayas a comparar a Aragonés, ya te haya dicho yo que lo hemos dicho.
Yo creo que todos los presidentes de comunidades autónomas han dicho, muy bien, si a Cataluña le vas a hacer una cuita del 20%, a mí también. Y se han apuntado al carro.
¿Del 20% de la deuda o del dinero que supone por habitante? Porque es que, claro, también estamos con la financiación de las comunidades autónomas, que los parámetros a medir o los de Castilla y León quieren de la deuda, una cosa y los de Baleares otra.
Y el 20% de la deuda de Canarias era un pico también interesante. Era 2.000 millones.
Habrá que hacer quitas en función de lo bien que se han hecho las cosas.
Claro,
también. Quien haya hecho bien las cosas le quitamos el 80%. Los que le hayan hecho menos bien, el 60%. Pero es al revés.
Eso no se ha hecho nunca. Nunca.
Pero si al final la deuda en Europa la presentan conjunta. Cuando hablan de España en Europa, la deuda es conjunta, no es esto decía, de los ayuntamientos, esto de la comunidad autónoma.
El otro día
esta es de todas nosotros.
El otro día oía a tres.
El Banco Central Europeo no entiende de comunidad autónoma.
Mira, el otro día oía a tres vecinos sentados en un banco a hablar y decían: ¿qué es eso de la deuda? Si ese dinero no existe de verdad.
No, anda que no.
Y como no existe no hay deuda.
No, pero la gente mayor, cuando te suban los impuestos,
verás que la gente mayor es. La verdad que hay veces son muy avispados. Yo estaba esperando a la guagua al lado y los oía hablar. Es que ahora hablan de la deuda, 2.000 millones. ¿Dónde hay ese en papel? ¿Dónde hay ese dinero junto? Eso no existe.
Eso es cierto.
Sí.
El dinero en papel, moneda.
No existe.
Es la décima parte de todo el dinero que
hablan. La deuda.
Pero ya hemos pagado cada español, hasta los que tienen 0 años o 0,2 meses,
hemos pagado
500 euros para devolver el dinero que nos prestaron en Europa para salvar los bancos en España.
Ya lo hemos pagado. ¿Te das cuenta que los
65 millones de la banca, cada cervecita que te tomas, cada paquetito de tabaco que compras, cada litro de gasolina que echas,
pero Diego, estás para salvar a las cajas en España, ¿eh? Sí. Porque los bancos no, al Banco Bilbao no lo rescataron. Al Banco Santander,
a la Caixa, a Caja Madrid, a Ibero Caja.
Ellos se quedaron con todos los bancos, todas las cajas saneadas.
Y la transformaron en banco.
No quiero ser malo porque estamos
en Navidad. El señor
presidente del gobierno metió un gambazo increíble. Tenía que haber copiado lo que hizo Obama.
¿Quién?
Obama.
¿Pero qué presidente?
El señor Rajoy.
Cuando se reformó la Constitución...
La gestión de las cajas es de Rajoy, la culpa.
Santiago.
¿Quién estaba de presidente? No sé quién era ahora.
¿Quién había estado de consejero en todas las cajas de ahorro? ¿Había alguno que se hubiese escapado? Sindicalistas, comunistas, socialistas, conservadores, democristianos, liberales...
De entrada, viniendo del sector, te digo, poner a esa gente en los consejos de administración
fue
una ineptitud del que fuera. Porque esa gente lo único que hizo fue beneficiar a amigos.
Sí, y escúchame una cosa para acabar. ¿Y cuántos conoces tú que están con unas jubilaciones de oro y no eran consejeros de cajas de ahorro? ¿Cuántos conoces tú que están con jubilaciones de oro a costa de los impuestos de todos los españoles?
Muchos.
¿Alguien le ha metido el cascabel al gato para ponérselo ahí? Vamos a olvidarnos de esto y vamos para adelante.
El que modificó la Constitución para pagarla a los bancos fue una propuesta, estaba gobernando Zapatero. Es verdad que nosotros la apoyamos porque era una exigencia de Europa. Si no, Europa...
Para pagar la deuda.
Sí, sí, pero vamos a ver, se reformó la Constitución para salvar a los bancos.
Más que Europa, de Merkel.
Y Obama, que puso firme a Zapatero, ¿eh?
Nosotros nos beneficiamos con los planes E de Zapatero, que conseguimos unos cuantos millones para el puerto.
Al final somos todos iguales.
Al final, dinero de Zapatero, el polideportivo Manolo Santalla se cubrió, el de San Antonio se amplió, se hizo el polideportivo La Vera.
Conclusión, España no se va a romper, vamos a salir de esta, y lo que es importante es que
dialoguemos entre todos. Romperse no se va a romper, pero que está quebrada, un poco quebrada, sí.
Feliz Navidad a todos.
Como sociedad, estamos
eso es pasando una crisis como
eso
sociedad.
Es lo importante.
No, pero, ¿podemos ejemplo? Pero lo decías, el sistema de financiación sí es importante porque al final el sistema de financiación está vencido desde 2014. Es un melón importante.
Qué bonita canción vamos a poner.
Financia, tienes que financiar los servicios públicos, es decir, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Todo se financia precisamente a través de ese sistema y es importante ponernos de acuerdo, todas las comunidades autónomas, el gobierno de España, el principal partido de la oposición también, para alcanzar un acuerdo. Y afrontar el siguiente reto, porque esta financiación de las comunidades autónomas, el que no se ha afrontado nunca, es la financiación municipal. Que es la primera.
Sube la música, sube la música que se ponga los casquitos para que escuche. Que está viendo música, está hablando Aarón con un villancico de fondo. Que todo, tú no lo estás oyendo y ves. Es una versión de Noche de Paz de Silent Night. Se llama Lemorroy, Josefa Esperanza y Ronnie Watts.
Pues mira, justo en este momento, financiación municipal para que los ayuntamientos, que son la primera línea de atención a los vecinos y vecinas, sí, sean capaces de contar con la financiación necesaria para poder atender a sus demandas.
Pues dile al PSOE que te ponga esta música de fondo cuando vayas haciendo mítines, que yo sé que tienes futuro en el PSOE, si tú quieres. Juan Carlos, Sebastián, Santiago.
Bueno,
y Aarón, muchas gracias. Y a la semana que viene nos volvemos aquí a ver el martes. Así okay. Que
feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Hasta luego. Yeah.